Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial, 16 años con los Supergüeyes, Crisis en Tierras Infinitas, parte 1.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Davo Duarte, Chucho y Mario Panichi, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Y somos Pedro Ajaz,
Davo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de Crisis en Tierras Infinitas. Llevamos muchos años que queremos hablar de Crisis. Es uno de las grandes, de las historias
de
grandes
la
que
mediana
nunca
edad, claro,
abordamos
sí.
Aquí, güey. Y exactamente, aquí vamos a hablar de la crisis de la tercera edad también, damas y
para
caballeros.
Celebrar la crisis, ¿cómo no?
¡Mundos se destruyen!
La crisis económica también, ¿por qué no?
Se
De una vez, hasta Chicoche y la crisis también.
Así es, damas y caballeros. Pero es que pega muy de cerca Crisis en Tierras Infinitas, porque Crisis en Tierras Infinitas, como todo mundo dice, no es una historia sobre el apocalipsis, güey, y la pérdida de los
No.
mundos y de todo eso. No, 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 no. No, damas y
La condición
caballeros.
humana.
Crisis en Tierras Infinitas es una historia sobre la permanencia del cambio. El cambio como un
Agente.
constante, como una constante, como una cosa que siempre va a suceder y que tenemos que aceptar, cabrón. Eso es realmente lo que nos enseña Crisis en Tierras Infinitas, es lo que a mí me enseñó cuando lo leí por primera vez.
¿Cuándo leíste por primera
Y
vez?
yo lo leí, bueno, yo leí los primeros números que leí, no la leí completa, leí los
Okay,
primeros
¿cómo?
números en primaria, un
Uf,
niño de la
no.
escuela llevó algunos números de Crisis en Tierras Infinitas y
¿O
ahí
estaba saliendo
los
entonces?
hojeé y los leí. Fíjate que no sé si estaba saliendo en México en ese momento, pero un niño trajo
Bueno,
números de Crisis en Tierras
poco
Infinitas,
después, supongo.
dos o tres, y me impresionó muchísimo la portada precisamente de Superman cargando a
¿Qué?
Superchica, que
Icónica esa.
esa es la portada, que es el número al que vamos a llegar en este episodio,
Hasta
el
ahí.
número 7. Y,
Oye, por cierto.
sí, definitivamente fue muy impresionante para mí ver,
En su
pues,
momento
a
fue
Superman cargando a Superchica, sí.
una cosa que nunca habíamos visto algo parecido a esto. O sea, pues
Ya
sí,
después
es.
lo leí completo, ya 18, 19 años fue que pude
Ajá,
tener
más o menos por ahí
un
lo leí.
trade completo, porque para mí hasta ese momento era una cosa legendaria que no sabía de ese tipo de cosas que
Ándale.
sucedía antes, güey.
Y no
Antes
se
sucedía
conseguían
para
tan fácil
nuestros,
antes, además.
exacto, para nuestros podescuchas que pues son jóvenes y han vivido con el internet toda su vida,
Eso.
damas y caballeros.
Antes
Pues
había que
bueno,
ir a la librería y
había un momento en el
pedirla.
que realmente había cosas míticas que sabías que existían, pero que pues no
Eran
había manera de
leyendas.
conseguirlas, eran leyendas, güey, y cuando por fin las conseguías era algo muy
Sí.
especial.
No, y mucho más en Veracruz,
Entonces,
que pues bueno.
así
Rinconcito
es, damas y caballeros.
apartado de la civilización.
Entonces, pues bueno, Tavo, te veo muy
¡Cabo!
callado, como siempre, muy
¡Ah!
serio.
Ay,
Ahí
sorry, sorry, sorry.
estás, parece que estás, pareces venado lampareado, güey. ¿Qué pasó,
Pues,
Tavo?
es que
Es que tengo
está
la
siendo
lamparita aquí. ¿Qué
absorbido a otra dimensión
comentario
en
te
este momento.
merece? Sí,
Alguna
oye,
tierra
no,
está
fíjate que
flotando por allá, entonces está como paria desapareciendo.
esa lamparita te favorece mucho porque eres como el Hulk amarillo, güey.
¿El Hulk amarillo? ¿Cuál es ese? ¿El Hulk
Oh, qué bueno.
amarillo?
Como el
¿Está
güey
blanquito o
amarillo
no?
aquel de Sin City, ¿te acuerdas? El güey amarillo de la historia de
Sí.
Sin City, así se
Ah,
ve Tavo
sí. Ay, no, ya
pensando.
me quité el amarillo. Bueno. Ah, mira, ya
se ve. No, 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 ahora vemos destellos por toda tu cara, güey, brillos en la frente, en la nariz, en las mejillas, en la barba, pues, sí. No puede ser, no, no, no. Mejor prende esa luz, por favor, porque me deslumbras.
Ah, chido.
Parece que estoy viendo un camión en sentido contrario, güey, uno de esos trailers que viene en sentido contrario.
Bueno,
ya. Pa, 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 pa.
Sí. Bueno, ahí rapidito sobre Crisis Tabianas. Crisis fue un cómic que tardé mucho en leer, pero que de cierta manera como que te echan a perder porque siempre veías extractos en internet, antes de internet extractos en la revista Wizard, o Phantom, bueno, es un ejemplo, en
no,
revistas.
Sí. Ya leí, ahí tengo dos.
Ahí tengo varias, sí, leí varias. Bueno, revista Wizards, y luego cuando siempre venían en las conversaciones que la crisis esto, que la crisis aquello, que esta es la crisis, y la parodia de la crisis en tal caricatura, y la parodia de la crisis en tal serie, y puta, así.
Sí, pues es un evento, es el evento de DC.
Fue un parteaguas, y de repente cómics que llegué, cuando ya empecé a leer cómics, todos los cómics estaban referenciando de la crisis. Que regresa el antimonitor con los linternas amarillos, que está el güey de las mascaritas ahí, que está medio loco, pero por loco,
el
por real
Superman.
crisis, y así. Y así de repente, y fue en así como segmentos que se van agarrando, así que entran en el, no quiero que decir en el colectivo, en el colectivo de las personas, pero sí el colectivo de las personas comiqueras, así de repente, y muchas series y películas como que se estuvieran agarrando cachitos de lo que hay ahí para hacer sus propias cosas y apropiándoselas o
Es algo muy
manajeando
original,
o
es algo muy
parodiando, lo que
original.
quieras decirle.
Para su momento. Así es, Tau.
Pues así es, damas y caballeros. Entonces, vamos a hablar hoy de Crisis en Tierras Infinitas, parte 1. Pero antes.
Antes, previo.
Tau y yo fuimos a ver Mando y Grogu y fuimos a ver He-Man y los Amos del Universo, damas y caballeros.
¿Y cuál está
Sí,
buena?
Que... La verdad es que las dos películas me gustaron mucho. No sé si ustedes... Chucho, ¿fuiste a ver alguna de las
No,
dos?
no la he
Porque
ido a
pues,
ver,
tú
no
nunca
salió
vas
al
al
cine. He
cine,
estado viendo
güey.
las películas, pero no he ido a ver esas.
Ajá.
Es que Chucho tiene complejo de que por eso quiebran, porque saben que
No.
van a estar 2 meses en Disney Plus y para que van al cine.
No, güey. Es que tú no entiendes a Chucho, Tavo. No sabes que los chavos ya no van al cine, güey.
Ándale,
Los chavos ya no
exacto.
les gusta el cine, güey. Entonces,
No,
pues
ya
ahí.
todo es digital.
Ese es el punto con Chucho, güey. Es chavo, güey. Es chavo, entonces. Chavos no van al cine. El cine es cosa de rucos. ¿Ah?
Ey, además que
Ya
valga
no.
la pena.
Valga la
Bueno,
pena.
damas y caballeros, pues. No, pues fíjate que.
No, ¿qué tal está He-Man? Sí la quiero ver. Está buena
Mando y
He-Man.
Grogu es una película, yo lo comparo como si aquellas películas de los Ewoks hubieran sido buenas.
Ay, chihuahua. Tan buena
Porque
y
es
tan
buena
popular
la
en las
película,
antiguas.
güey. Es buena, cabrón. Está muy buena, muy divertida. Simplemente es una aventura. Es una aventura en donde, sí, o sea,
No
Grogu
esperes más.
aprende cosas. Mando también aprende cosas, güey.
Chido. Esa es la
Y
esencia.
la verdad es que está muy buena la película. Está muy divertida, está muy chida. Es como íbamos al cine antes, güey. Es el tipo de cosas que veíamos antes. Lo que pasa es que
Chido.
actualmente, pues. Digo, me refiero a que todo el mundo criticó mucho la película, de que no está
Ah,
buena, que estaba
bueno.
aburrida, que no sé qué.
Todo
Bueno,
critican ahora, ya sabes.
pues sí, pero yo lo que creo es que más bien como que lo que quieren es que todo tenga un significado.
Trascendencia.
Exactamente,
Que
todo tiene que
sea,
suceder algo, güey. Tiene que haber
sí.
un evento grande en la
Anda, que
película
regresa
para
Palpatine por tercera vez o no
algo
sé.
así, no
Ah,
sé, güey. O sea.
ya
Regresa el Conde Dooku, güey, o no sé,
Uy.
cabrón,
Que haya algo extra ahí. No, pues es que
sí.
es lo que es también. O sea, se ve que es Mando y Grogu.
Se
No,
me
no,
figuró
vaya.
como si fuera como un trade de cómics o una
Ándale.
miniserie.
Sí, por lo que te muestran los trailers, se ve bonita,
O
se
sea, es una
ve
película que no
sencilla.
contesta preguntas sobre el pasado,
Vas a echar el desmadre.
no tiene eventos que cambien. La situación hacia el futuro tampoco.
No, pues que
Es
ahorita.
una
Bueno,
aventura, güey. Es
sí.
una aventura y creo que eso está bien, güey. Está chido, cabrón. Estuvo muy bien. A mí me encantó la película, güey. Me encantaría ver más, güey. Me encantó la película, cabrón. Y en
Se ve
cuanto
bonita.
a He-Man y los Amos del Universo, güey, no sé qué pasa con He-Man, cabrón. O sea, está muy buena la película, güey. Yo la disfruté mucho. Pero Al parecer muy poca gente la ha visto. Yo no
Es
sé qué
que
pasa
es
con He-Man, que cada
también de
vez que lo
nicho.
rebotean es un fracaso, güey.
No,
Estaba viendo que
es
la serie de
complicada.
los 2000, que es la más fiel a la idea original, que
Está buena.
también tronó, pero dicen que es muy buena, güey.
Es buena, yo sí la vi,
Es
está buena.
porque más que nada, por creo que tengo entendido que fue por la venta de juguetes.
Es que
Que nadie
para
le
eso
gustó
es, o sea, pues que
nadie
si
le
lo
gustó las
comparas
Snake Men.
con ese boom que tuvo en su momento en los 80s, pues nunca vas a llegar otra vez a ese boom. Tienes
Es.
que reacomodar algunas cosas así tal vez, pero, o sea, todo el mundo quiere hacer super dinero con los juguetes y
Pero
ya no es lo
a
mismo.
qué, yo estaba pensando a qué se debe, ¿no? Y yo lo que creo es que, mira, es que desde su inicio, o sea, inclusive yo como niño estaba confundido en cuanto a qué
Ah,
era
sí, es
He-Man y los
raro.
Amos del Universo, porque mi primer figura de He-Man y Skeletor, güey, traían unos libritos en
En
donde la
nada que
historia
ver
era
ya.
totalmente diferente, güey. Era una
Completamente a la
historia en
serie.
donde He-Man era un bárbaro de una tribu que se ponía
Ajá.
un chaleco que le daba poderes, el chaleco le daba
El
poderes,
chaleco era no la espada, el chaleco.
y encontraba armas en el castillo de Grayskull, y pues resulta que
Que ahí
venía
estaba Skeletor en el
Skeletor,
castillo de Grayskull.
y juntaban las dos espadas, por alguna razón la espada estaba dividida, o
Así
sea,
venía el juguete también, así para
y
juntarse.
de
Y ya
repente
eso.
empiezo a ver que otros niños en la escuela traen figuras que venían de Estados Unidos y traían historias totalmente diferentes en los cómics, ya de Eternia y de.
Ah,
Porque
es que creo que
siempre, o
salieron
sea,
otros
cada
después,
figura
¿no?
traía un cómic, a eso me refiero. O sea, cada figura
Un cómic
traía un
chiquito,
cómic.
como de
Cada
10
figura
páginas.
traía un cómic. Y
Yo creo que
era
llegó la
muy
película
confuso.
demasiado tarde.
Y lo que creo es que sigue, que siguen sin decidirse qué es He-Man y los Amos del Universo, güey. O sea,
Pues es que había evolucionado de
sigue sin
forma
nadie
así
saber qué pedo, güey. ¿Cómo
aleatoria,
pueden?
güey. O sea, ¿sí
Sí.
viste la serie esa de los juguetes que nos hicieron, de Toys That Made Us,
Sí, la
en
platicamos aquí
Netflix?
en
La
el
verdad,
podcast.
hay un episodio completo de He-Man muy bueno porque te da el desarrollo de todo lo que fue detrás, que si el
Sí.
arte, que si los animadores, que
Que va a ser
los relajos
Conan y
entre
Flash
estudios y
Gordon.
cómo se creó. Porque iba a ser Conan, en inicio iba a ser Conan, pero no le dieron los derechos y bueno. Es todo un show, otra historia detrás de la historia, bastante interesante, la verdad. O sea, recomendadísima si quieres aprender sobre He-Man. Y ahí se ve
Conozco
cómo.
unos muy buenos animadores de aquí que son buenísimos. O sea, te hacen una fiesta buenísima, güey. Buenísimas para las
Ah,
fiestas.
sí. Con payasitos y globos.
Buenísimos
¿Sabes?
animadores, güey. Hacen, no, ponen a
¿Sí?
bailar a todo mundo y todo, sí.
Ah, entonces son de otros animadores, de esos que.
Para los
O
chamacos.
animadoras, mejor.
Animador, ya hice como me estaba yendo con eso.
Yupa, yupa.
Güey, el otro día fui a
Bueno,
una
yo creo que
fiesta de
llegó un
Marito,
poquito tarde
güey.
la película. Si
Ajá.
hubiera salido a la par de cuando salió Transformers en el 2007, como que no se decidía si era para chamacos o para chavos muy rucos, así, no sé, la película. Tenía así
Seguramente.
sus. Así como de repente. No sé si puedes pelear tantito al principio, Mario, porque el Chucho no la ha
No,
visto.
no sabes, no sabes.
Bueno,
Híjole,
por
no
los.
sé, porque
No,
pues
no
la verdad
sé.
es que está. O sea, es tan
Te van a linchar los
trascendental esa
podescuchas. Ya
historia
ahí
que pues le
tenemos
vas
a
a echar
alguien ya
a perder
ahorita
toda
ahí.
la película, Chucho, güey.
Uy, no, chavo, ¿cómo?
No, como que le
No,
da el
no
corazón
mames, chavo.
de los chavorrucos que algún
Es
momento va a
cierto.
obtener poderes mutantes o va a levantar una espada y va a decir, tengo el
Ajá.
poder para escapar de nuestra horrible
Oiga.
realidad que tenemos que trabajar de contadores en cubículos de oficina y cosas así.
Estamos quiere irse a su
¿Sabes?
Intecae,
A mí en lo personal me gustó mucho la película que, o sea, desde el principio expresa este pedo de que no tienes que ser, o sea, el He-Man es un güey que no es el clásico macho cabrón, por decirlo. O sea,
es el príncipe Adam.
él todo lo quiere resolver sin violencia, güey. Es
Pacifista. Es Superman. He-Man es
no es que
Superman.
sea pacifista, güey. Es
Es
simplemente, pues
Superman,
es, no
como
sé,
dices
como
tú.
nosotros, güey. O sea, no, yo me identifiqué mucho con el personaje, la verdad, güey. O sea, el güey no
Chido.
quería, todo lo quería resolver. No, y estaba
Con
preocupado
diálogo.
porque su papá quería que fuera muy hombre, güey.
Muy macho.
Que fuera el hombre. Su papá en Eternia, güey.
Ah,
Macho,
sí.
lomo plateado.
Bueno, es que
Sí,
allá
o
había
sea.
guerra, allá era otra cosa.
Lo estaban entrenando para ser guerrero y pues nomás no, güey. O sea,
Bueno,
nomás
pues.
no se le daba a Adam, ¿no? Y yo me acordaba
Ay,
cuando mi papá me aventaba una pelota y yo la pateaba con el pie izquierdo. O sea,
o cuando se ponía a pelear con
era.
los hijos de los vecinos y y no quieres pelearte, dices, peleate, yo te golpeo y así. Bueno, no pasa nada.
Sí. Claro, nos pasó a todos. Entonces,
Me pasó un amigo.
Sí.
Pero en general,
pues bueno, la verdad es que la película está bien chida, güey. Y increíble, güey. Jared Leto, güey, que es un tipo que en todo es una cagada, güey. Es el mejor Skeletor que he visto, güey. Okay. Un Skeletor perrísimo, cabrón. Chingón, güey.
Es que sobreactúa,
tanto como personaje,
Skeletor es sobreactuado.
Tanto como personaje como la actuación, güey. O sea, porque hay un momento en el que, ¿por qué haces esto, Skeletor? Y el güey, ¿por qué? ¡Soy un villano! ¡Eso es muy cagado, güey! O sea,
sí, hay una conversación muy grande hasta últimamente de que los villanos ya no pueden ser villanos. Todos tienen que tener una... Tienen que tener trágico, que punto de vista, que te compadezcas,
o sea,
de ellos.
Sí.
Y es un güey que te quiere madrear. Hay villanos, villanos
malo,
en la vida,
güey,
real. Te lo enseñan en los cuentos también, de hadas, pero... de que hay un lobo feroz y te va a tragar. Y ahorita, pues
la verdad
no,
es que sí, o sea, si estás hablando de una cosa así divertida y todo, sí le quita un poco de lo divertido que tengas que empatizar con el villano porque el villano es una víctima, ¿no? Entonces,
ajá.
Pero pues es parte de la realidad, güey. O sea, sí, en general, la gente que podemos decir que es mala, entre comillas, güey, seguramente les pasaron cosas muy malas.
Por alguna razón
cuando
tendrán,
niños,
pero...
algo les habrá pasado.
Pero pues
es
¿de
muy
quién es la
raro
historia?
una persona
O sea...
que simplemente es una cagada por ser una cagada, güey. La verdad es que...
Sí existen también. No
sí existen también, güey, pero...
Sí. Es que pierde mucho la
generalmente hay
moraleja
algo,
ahí.
güey.
O sea, ¿cuál es tu intención? ¿Que el
sí,
salvar al
generalmente hay
villano?
algo.
O educar a la gente
Exacto.
Sobre algo que el bien contra el mal. ¿Cuál es tu
Güey,
intención de
es
entrada?
Un hechicero con cabeza de calavera bien mamado
De entrada,
azul
pues sí.
que quiere conquistar el mundo. ¿Qué más
Ya,
estás
sí.
pensando?
Exacto. Y a esas alturas ya está más del otro lado que redimir.
Y
aún así,
también hablando del cine,
puede ser.
siguiendo hablando del cine, güey, o sea, me parece todo un fenómeno el tema de los backrooms y el tema
Uf.
De obsesión, güey. O sea, dos películas que a mí en lo personal me parecieron buenísimas, güey. Los Backrooms en específico es una historia que a mí me parece apasionante, güey,
Sí,
desde que empezó todo
también
este
la
tema
quiero
de
ver.
los Backrooms, güey. De
Ahorita cuento
lo
otra.
que le llaman los espacios liminales por internet. Ya
Ándale.
una vez estuve hablando de eso aquí, como es una cosa que verdaderamente a mí
Sí.
siempre me ha pasado, güey. O sea,
Una
siempre
sensación
me han
rara.
incomodado los lugares que se llaman, que les dicen ahora liminales
Es
La
raro.
manera en que lo adaptaron en la película me gusta mucho, porque lo adaptaron de una manera muy humana, güey. O sea, los entes que eran en la leyenda que se creó en internet de los backrooms,
La
pues son entes
creepypasta.
mecánicos, son... Pero aquí le dan un giro muy interesante de que también hay copias de personas, copias mal hechas de personas ahí en los backrooms,
Tan,
güey.
tan,
Entonces,
tan. Ah, ahí te
es...
cuento otra.
Creo que y la película de Obsession, güey, es... Pero lo más
Esa sí que está
interesante,
buena, también es
cabrón,
terror, ¿no?
es que son dos películas que se hicieron con relativamente poco dinero, güey. Todo el mundo las fue a ver, güey. Pero me llama mucho la atención cómo todo mundo las fue a ver. O sea, están pegándole a los miedos de esta generación. Son hechos por jóvenes de veintitantos años. Y me recuerda mucho, cabrón, me recuerda mucho
Mucho,
a
mucho.
la historia de cómo se hizo la película de Tiburón y cómo Spielberg empezó primero con la película del tráiler, que también era una cosa similar, güey, el tráiler persiguiendo al güey en la carretera, cabrón, y luego
La del
hizo
Duende
Tiburón,
Verde.
Spielberg, güey. No, 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 la del Duende Verde es una historia de Stephen King, que es que
Stephen
las
King.
máquinas se vuelven locas. No, esta
Esa de
historia de
tráiler.
Spielberg es una
Ah.
película en donde un tráiler persigue a un güey en una carretera, güey, y se hace una rencilla muy cabrona
Ah,
entre el
sí, ya sé
tráiler y el
cuál
güey, cabrón.
es.
Está
¡Puma,
muy cabrón.
vieja!
Es la primera película de Spielberg, güey. Está buenísima, cabrón. Y de
Órale.
ahí hizo Tiburón, güey. Y
Tiburón.
cómo Tiburón le pegó
Al miedo.
de lleno o sea, conectó con la gente en un momento en
Sí.
que Hollywood en ese momento seguía haciendo westerns, seguía haciendo películas históricas,
Es
güey. Y
el cambio
conectó con
exacto.
la gente de esa época, güey. Y creo que actualmente estas dos películas, güey, que conectaron con la gente, güey, y trajeron a toda la gente al cine,
Sí, son
güey,
nuevas.
está mostrándole a estos estudios que siguen haciendo películas de superhéroes, siguen haciendo cosas grandísimas, güey, y siguen pensando que mientras más publicidad y más billetes les avienten, va a ir la gente, y no es así,
Siguen
güey.
aferrando a la fórmula, güey. Ese es el rollo.
Entonces, creo que
la gente se cansa.
O sea, lo tengo que decir, cabrón. Las películas de superhéroes son las nuevas películas bíblicas, güey.
Ajá, la de desastres o los westerns de su época.
Son las nuevas películas, es lo que pasó con las películas bíblicas, güey, es lo que pasó con las películas de desastres, güey. Y la verdad es que desgraciadamente sí, las películas de superhéroes se convirtieron en eso, cabrón. Entonces,
ahorita ya.
Me da mucho gusto porque son películas muy buenas, güey. Es un tipo de horror perturbador que a mí me gusta mucho. Específicamente Obsesión, la chava, güey, la chavita está cabrona, güey. O sea, no, de verdad, güey. O sea, hay momentos en que de verdad... O sea, es increíble que tú digas la actuación de una persona te da miedo. Sí, güey, o sea,
está
cañona la chavita esa, güey.
Ya ves, como Jack Nicholson.
La película está muy buena, güey. Vayan a verla, güey. Vayan a verla. Obsesión y los Backrooms, güey. Los backrooms la quiero ver. Recomiendo, o sea, por un lado, chequen la serie de Parsons en hora y media la ven completa, güey. Menos de hora y media ven los 8 o 9 episodios que son de 10 minutos, güey. Yo los vi hace muchos años. Tengo ganas de echármelos otra vez.
¿De qué son?
¿Parsons? Parsons es el güey que hizo los episodios. O sea, él tomó el creepypasta de aquel post inicial. El post inicial de la foto de una oficina vieja vacía. Y esa historia. Y él es el que lo tomó y lo tradujo a una serie de YouTube de 8 o 9 episodios, güey. En donde es donde ya... Estamos con los tipos con traje amarillo.
Con traje amarillo, sí.
Y creo todo
que sí
esto,
los he visto, pero son cortos de que son no cortos, tienen relación con nada.
Tienen detalles muy interesantes, por ejemplo, el hecho de que están grabados como si fuera en VHS. Sí. Sí es una historia más o menos coherente durante los 8 episodios.
No, entonces esto es otra, porque yo vi unos parecidos, así fue como los descubrí, pero eran más bien como ya renders. Enfocado casi casi a lo que ahorita son los videojuegos.
Sí.
Que han salido N cantidad, hay como 8 de los
Hay uno que digamos que es el oficial, digamos, un multiplayer de los Backrooms. Pero creo que es todo un fenómeno el tema de los Backrooms. Y una cosa curiosa, vi en el internet a un güey que dice ser el creador de los Backrooms mexicano. Y que tiene...
Peruano, como todo.
Que tiene demandas contra Disney y contra...
Ay, que no me...
Y entonces... Que lo contacto, cabrón. Y después, sí, porque dije, ay, vamos a entrevistarlo, güey. Pero luego me di cuenta que es un pinche charlatán, güey. Porque, o sea, todos sabemos que los Backrooms se originaron por ese post. Todos tenemos ubicados el post. Ajá. De hecho, ya se ubicó la oficina en donde tomaron esa foto, güey.
Órale.
Ya se ubicó dónde fue esa foto. Ajá. Dónde Y
es que sí,
pues bueno, se sabe, no, o sea, no está firmado el post original, pero se sabe quién lo hizo porque se identifica la manera de escribir con otros posts que hizo esa persona.
Okay.
Todo esto fue en 4chan, aquel foro que se llamaba 4chan.
Foro legendario.
De ahí salió los Backrooms. Entonces, pues muy, muy interesante la historia de los Backrooms, tanto dentro de los Backrooms como cómo se dio la historia de los Backrooms, porque es una leyenda de internet, güey. O sea,
Eso esas cosas que crecen solas.
Sí, es algo que se fue creando por mucha gente, güey, los distintos niveles. O sea, los Backrooms empezó como una oficina, luego a alguien se le ocurrió lo de las albercas, luego a alguien se le ocurrió lo de las escuelas, güey. Entonces son los distintos niveles de los Backrooms, güey, le van añadiendo. O sea, muy interesante, cabrón, cómo se fue dando el tema de esta leyenda de los
ambiente
Backrooms.
Liminal, o sea, ahí van
exacto, y es algo que le pega a la generación actual, tanto que mi hijo está intrigadísimo con los Backrooms, güey, o sea,
de los Backrooms.
O sea, es un niño de 6 años que los Backrooms lo intrigan muchísimo, güey, muchísimo, cabrón. Entonces, bueno. Otra cosa que quería comentarles, estuve leyendo, no sabía que David Mazzucchelli hace novelas gráficas, cabrón.
Ok, pero antes de que vayas a ese
brinco,
estuve viendo otra, ahorita que estabas hablando de los Backrooms y todo este rollo, estuve viendo la versión japonesa, fíjate. La versión japonesa de los Backrooms.
Ok.
Y está basada en un videojuego también, que se llama Salida 8.
Ah, buenísima, también la vi, está en el cine, güey, sí.
Ah, está en el cine apenas, es del año pasado.
Yo la vi en el cine hace 3 semanas.
Es del año pasado la película, no inventes. Bueno, ¿qué te digo?
Mira, yo la fui a ver al cine hace 3 semanas.
Pues yo la vi aquí en la tele porque ya era vieja, ¿no? Pero la película está muy buena, fíjate. Ah, sí, la viste, ¿no?
También enfoca el tema de lo liminal al factor humano, sí.
Al factor humano, pero con la versión japonesa.
Sí.
la versión japonesa más elaborada, con un rollo de paternidad ahí, y también lo que me llama mucho la atención es el rollo de la deshumanización que tienen hasta cierto nivel. Yo creo que repercute en todos los sentidos, tal vez más allá por la forma de su cultura, el rollo dentro del metro. Ves que empiezan a hacer ruido de más.
De hecho, es que de hecho la historia de Salida 8 no tanto tiene que ver con los backrooms, sino con esto del terror liminal más bien, pero porque hay leyendas y hay recuentos de personas en Japón, de personas que se han perdido por días en las estaciones del metro. Cosa que también sucede en México, güey.
También puede pasar, sí.
Hay leyendas en México, en la Ciudad de México, de gente que se ha quedado perdida. De verdad. Bueno, güey, busca podcast, güey.
No, sí, no, no lo dudo, güey. O sea,
hay
¿no?
podcast.
¿Cuánto oís la mano peluda?
¿En serio, güey?
Sí.
Porque últimamente empecé con un podcast que se llama Lore hace años. Y ahora oigo todo tipo de podcast de cosas de miedo. Es difícil, porque luego hay unos hechos con inteligencia artificial y es cagante, güey. Pero hay un señor en específico, no me acuerdo cómo se llama, tengo ganas de decir cómo se llama para echarle su porra, güey. ¿Dónde está mi celular? Bueno, la cosa es que este señor, él investiga las historias, las lee, y tiene unas historias buenísimas, cabrón. O sea, tiene unos episodios muy buenos de terror. Y ya, y no sé si en ese podcast o en otro escuché uno de leyendas del metro, güey. Y precisamente una de las leyendas del metro, por ejemplo, es los fantasmas de un choque que hubo. O también este tema de perderse en las estaciones, güey. Gente que recuenta el perderse por días en las estaciones o por horas en las estaciones. Que es básicamente la idea de
salida. ¿Horas? Tal vez sí, pero me podría pasar. Estaba una vez iba a perder a ella casi también. No, ya nada más le dije, no te metas por ahí porque por ahí espantan.
No, estoy muy cebado en eso porque le tengo que hasta preguntar a Mario, oye, ¿esto es un backroom? Y me dice, sí. Cuando me quedé encerrado en una tienda porque me quedé viendo el celular y ya habían cerrado y ya no podía salir, pasó hace como 2 días.
Oye, esa es una buena tira, Tabo, ¿eh?
Ay, chica tu madre, Tabo. La tienda de su familia, güey, se fue la luz y ahí estaba metido el güey y me mandó.
Ay, bueno, pues no lo vi que en una de esas ahí en Liverpool.
Pero sí se habían ido todos y ahí me quedé.
Así de repente.
Bueno, quería comentar esta novela gráfica de David Mazzucchelli. Yo no sabía que el güey, o sea, no lo conocía fuera de cómics de superhéroes. Bueno, con un estilo totalmente diferente, surrealista y... esto me enteré que existe por Carlos Villarreal, amigo que nos invitó a la UV, gracias a él conocí a mi esposa, gracias Carlos, le prestó precisamente a mi esposa la novela que se llama Esterios Polyp, y es una historia muy de un hombre de mediana edad que empieza a darse cuenta que tiene que crear conexiones humanas porque si no se va a quedar solo, güey. Y algo muy interesante de la historia es que, o sea, el tipo quiere razonar todo, güey. Para él todo tiene que ser razonado, entendible, basado en ciencia, todo tiene un orden, el caos no existe. Es un arquitecto cuyos diseños nunca han sido construidos.
Tiene incomprendido.
No incomprendido, al contrario, es bastante comprendido. El tipo es muy exitoso, güey, pero nadie lo aguanta, cabrón. Ese es el problema.
Ah, bueno, eso ya es otra cosa.
Él cree que puede entender el mundo de una manera en que lo puede razonar, ¿no? Pero cuando se le presentan situaciones ambiguas, situaciones de emociones, o sea, en donde tiene que crear empatía con otra persona, el imbécil no lo puede asimilar, cabrón. O sea, en pocas palabras, es una historia muy autista, güey. Yo creo que todos nos hemos encontrado con una situación así, güey. Vaya, o sea, yo me identifiqué muchísimo con el tipo porque tú quieres que todo tenga una estructura y de repente las emociones y el caos de otra persona no tienen estructura, güey. No tienen estructura. No hay manera de que puedas darle estructura a algo que son emociones, güey. Y si no logras
por ahí va.
Asimilarlo, güey. Que
aceptarlo más que nada.
Aceptarlo, sí. O sea, Y en gran medida es comparado con Ulises de la Odisea, güey. Hay varios momentos en donde se hace la analogía de la vida de él con cómo, porque definitivamente Odiseo es un personaje que es muy egoísta, o sea, deja a su esposa para irse a loquear básicamente por el mar, güey, porque pues
se quedó perdido
está
ahí entre las islas,
traumado por la guerra, güey. Entonces, sí es o sea, es sobre reconciliar el orden
con el caos.
No con el caos, sino con la emoción, güey, con la estructura, con lo desestructurado de las emociones y de las relaciones humanas.
Sí,
porque
es
hay que realmente
racional.
Hay que entender que todos tenemos contradicciones, o sea, no puedes esperar que tú mismo u otras personas no tengan contradicciones. Y
no todos pueden pensar igual.
Y es cómo va reconciliando eso, pero su vida se destruye al principio del cómic y cómo él empieza a reconstruirla. Y el cómic tiene mucho que ver con cómo ve la realidad Mazzucchelli, porque hay páginas completas que son básicamente cómo piensa Asterios Poli. Cómo percibe él la realidad, cómo percibe las cosas. Interesantísimo el cómic, es de esos cómics en donde la fusión de arte con historia es perfecta, güey. O sea, es de esas historias que no podrían ser otra cosa, güey. No, la única manera de contar esa historia así es un cómic, güey. Y es una joya esa madre, güey. Es una joya ese cómic de Asterios Polyp.
¿Asterios
lo
Polyp?
más Asterios Polyp es el nombre de él. Asterios Polyp, con Y. De
Es
David
griego.
Mazzucchelli. Sí. Léanlo, se los recomiendo. Tal vez le dediquemos un episodio posteriormente, pero me parece una de las novelas gráficas serias que más me han gustado, güey, porque hay novelas gráficas que parece que son profundas, pero son muy superficiales, güey. Por ejemplo, El Escultor. Estoy viendo ahorita Scott McCloud, El Escultor, aquí en el librero, güey, por ejemplo.
Escuche nuestro episodio del Escultor.
Escuche nuestro episodio. Parece muy profunda y la verdad es que no lo es, güey. O sea, es una historia.
Es buena, es emocional.
Es buena, es emocional, pero no es.
Pero
realmente no. No la hizo un tipo que conoce de filosofía y que ha leído tantas historias buenas, güey.
Es más personal,
tantas
se puede decir.
Es que esto es, o sea, aquí demuestra a Mazzucchelli que es un tipo cultísimo y que está plasmando algo muy personal, güey. Está plasmando una manera de ver el mundo muy personal, un cambio que seguramente él tuvo muy personal. Y creo que sí, definitivamente, si me preguntas una lectura autista, definitivamente es una manera de explicarle a alguien como esas personas de ahí afuera
esas personas que se
esa gente
desaparecen de
por
repente
ahí,
ya
güey, que quieren darle estructura a todo lo que no tiene estructura, güey. Y bueno,
compararlo
a mí
con otra
me
cosa.
pareció muy buena, sí.
Ok,
y
se ve
así es
bonito el
Asterios
arte, se
Polyp.
ve muy muy novela gráfica, o sea, muy sencillo, pero pues ahí lo interesante, como siempre, debe ser la historia, ¿verdad?
Así es.
Chido.
Sí, entonces, pues
Ah,
bueno, esa recomendación no quise dejar de darla,
Asterios
porque
Poli.
sí, además me sorprendió que Mazzucchelli, un tipo que
Mazzucchelli,
pues para mí David Mazzucchelli representa uno de los primeros dibujantes que para mí era el tipo de muy dinámico, güey, o sea, sus cómics eran verdaderamente ver una animación, güey. Me acuerdo la escena de Batman Año 1 del edificio, güey. Es como estar viendo el movimiento, el cómo sucedía todo, güey. Igual
pero, o sea, es bueno narrando
en Daredevil Año 1, Born Again también, güey. Múltiples escenas de Born Again, güey, que son toda una página de movimiento, güey. Entonces, eso es lo que yo identificaba con David Mazzucchelli, güey. Nunca pensé que el tipo fuera tan filosófico y tan introspectivo, güey. Y
ya ves, es que aquí
y tan
en eso
profundamente
no
autista, güey. Sí.
Oh. Eso
está
influye
prohibida esa
también mucho a
palabra
los
ya.
Artistas,
fíjate. Sí.
Sí, es
Bueno,
otra cosa,
pues.
es otro estilo. Porque no
Bueno,
es mucho
pues,
su
¿sabes,
estilo, pero
caballeros?
bueno.
¿Tiene alguna otra cosa que comentar antes de pasar a Crisis?
Tavo.
Ah, es que son cosas muy tabescas. Es.
Hablando
Sí,
de cosas autistas, como dice de Mazzucchelli.
Ok, de
Dale, 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 que salga.
Es que he estado, es que me ahorita me puse a rebuscar cosas de que me había enterado hace unos meses de que cómo puede ser que el cómic más vendido ahorita de Asia sean dos güeyes fumando detrás de un supermercado y hablar de babosadas, así de cosas del día al día, pero
Ah,
se hizo
sí.
popular a lo bestia. Ahorita sacaron
Es como
el anime
Jay
que
and
es
Silent Bob.
prácticamente la ¿qué?
¿Es Jay and Silent Bob?
No, no, ya le sale Bob. Esos fuman marihuana.
Oh.
Y ese ya me
Sí, a mí
cayó
también me
gordo
sonó
desde
a
que lo.
Clerks, pero no quise.
Y además,
No quise
esos nomás
interrumpir, güey.
ya me cayó gordo porque ya levantó el martillo de Thor y yo
Ah,
no creo,
caray.
después de He-Man ya no creo que sea digno, así que no.
Bueno, ¿cómo se llama ese cómic?
Smoking Behind the Supermarket with You.
Ok, esos japoneses y sus títulos literales, tal cual.
Sí.
Sí, no. O sea,
Y
la
esos
historia de la niña que
literalmente.
estaba enamorada del fulanito, pero no la correspondía porque no mames, puta madre.
Casi, casi, pues literalmente un güey cuarentón platicando con la cajera del Oxxo, fumando ahí nomás, diciéndose, ay, me parten mala madre en la oficina y así
Ah, mira.
todo ese día. Y de repente, pues está divertido, pero digo, ¿cómo puede ser una premisa exageradamente tan sencilla que está pegando ahorita, que ahorita es de los, ahorita es de las series más vistas que hay?
Pues, ¿por qué
Y
crees? Porque resuena con la gente que muchos viven eso. O sea,
de
prácticamente
que.
es eso. El cómic refleja la identidad pues no solamente de una persona, sino del pueblo,
Claro.
de la ciudad donde vive y de todo ese rollo. O
Sí,
sea,
hasta.
de repente aquí ves muchos cómics de godines y de gente que va en el metro y cosas así, porque pues es lo que viven todo el tiempo. O sea, es lo que tienen.
Literalmente el clímax de la temporada fue de me hice mi examen médico ahorita que estoy de 40 y tantos y salí alto de triglicéridos y a lo mejor ya no pueda fumar detrás del supermercado.
Ah, mira, no, ahí está el drama, ¿eh? Pues sí,
Literalmente.
ese
No,
es el
pero
cambio, pero
eso me llama la atención de que premisas tan sencillas así que de repente llaman y así de
así
que
es, es el slice of life que le llaman, ¿no? Es un
es.
pedacito de la vida diaria.
Ajá, que me estuvo jodiendo alguien ahí en la cola del supermercado que me estaban y reclamando de por qué no tienes una sonrisita y ya sabes.
Entonces ya pasaron de moda los isekais, ya cambió también,
No, que
ya.
salió un informe de Kadokawa, que es la editorial, los que están haciendo todos los isekais, y que les tronó así de repente, que cayeron con pérdidas todo el año porque
Ahí está.
exactamente porque están haciendo demasiados isekais. Cuando de repente
Exacto.
tú están sacando la obra de Renací como una máquina expendedora o Renací como una costilla,
O
pues yo
sea,
creo que ya está valiendo burger el género.
ya llegaste exactamente como sucede con los superhéroes, decíamos ahorita. O sea, llega un punto en que ya saturaste el género. Si no tienes algo nuevo que aportar al género, proponer o decir algo, pues ya, vamos a ver
Sí.
otra cosa mejor, ¿no? Algo más
Sí.
nuevo, más propositivo.
Y no es tanto el género, porque si fuera hay cosas como Re:Zero que partió la jeta ahorita de lo que está sacando en la temporada y hay dos que tres casi a lo bestia, pero por esos dos o tres hay como unos 10 más de cada uno que
Exacto.
se pierde totalmente y como son fantasías de poder al idiota, no sé, que le Solo Leveling me enojó muchísimo y me eché los 24 capítulos, dije que esto es una cosa exageradamente idiota, es el personaje
Ay, que yo te
más
está, voy a leer otro más.
nefasto, es el personaje más nefasto y horrible del mundo y que cada capítulo
Da
espero
tanto
que
coraje que
lo
lo voy a
maten
leer todo.
o le den una paliza por engreído, el maldito y prácticamente yo creo que hasta vi un post de Twitter, Reddit o Facebook, le dije, hasta el perrito Chuchu de One Piece tiene más desarrollo que cualquier personaje de esa obra. Perrito que salió en dos capítulos de One Piece y
No, bueno,
es.
es que One Piece todo desarrollan, eso sí está
Sí,
profundo.
güey, hasta ahorita que salió una villana en calzones que parecía un
Ah,
chiste de
caray.
Oda pervertido, resultó la historia de atrás, la historia más triste que hay, que es basada en un gag que hizo como hace 20 años del esqueleto de te puedo ver los calzones y de repente ya te enteras por qué ella andaba en calzones y a su madre, pobrecita, y
Ay,
que
no,
por
bueno,
eso
qué
llora los
drama también,
cántaros.
no mames.
Ya luego se los paso. Nota
Ok.
uno.
El
Tipo
drama en
adulto. Y
calzones.
ahorita los villanos son Ñoroña, La Yuya y Samuel García,
Ah, caray,
literalmente.
entonces está muy metido en la política mexicana,
No,
don.
digo de Los privilegiados son los malos ahorita. Los ricos de los super ricos de los super más ricos, los reyes de los reyes.
Okay.
Ya sabes que son una bola de inútiles, aparte de que tienen el poder del privilegio y tienen todo el
¿Dónde he
poderío del
escuchado
dinero y todos
eso?
los mejores poderes, y de todas maneras no los exhiben de ser idiotas ahí. Dije, no
¿Dónde he
mames.
escuchado eso? Eso no pasa casi.
Ajá.
Eso es una fantasía.
Está bien, padre, el arco de Elba, de los gigantes vikingos. Está
Okay.
chistoso porque que la sociedad de los gigantes vikingos, los guerreros más poderosos del mundo, que prácticamente inventaron la guerra, todos los niños de ahí que se los querían robar, como los flautistas de Hamelin, que odiaban la guerra, papá, ya no hay que hacer la guerra, esas son ideas retrógradas, hay que ser todos kumbaya, kumbaya. Sí,
Kumbaya,
no
mero.
sé, comentario
Hippies.
político, no sé, hippie de los niños, ya sabes. Está
Okay.
muy bonito eso.
Qué bonito.
Por algo es
Okay.
el cómic que más pega. Ya de por sí vi la empleada del supermercado con playera de eso. Mario ya me puso mutuo. Pero bueno, eso
No,
ya se
está
volvió
bien,
demasiado
¿no? Que
mainstream.
estamos extremo.
Mainstream.
Cuando no habla,
Sí.
y cuando habla,
O
habla,
no
no está.
habla
Vila, o no
nada,
habla
o si no,
nada,
no lo
pero no se
podemos
calla.
parar, güey.
Bueno,
Sí.
vi la segunda
Muy bien.
temporada de Netflix y estaba como,
Oh,
me
todavía no se
está
acaba.
gustando a fuerzas porque me tiene que gustar a fuerzas porque está muy ridículo verlo en live action. Como que lo pensé
Bueno.
en varios capítulos y de repente llega el capítulo del mugre venado de Chopper y, ay, no mames, ya estaba llorando y dije, ah, así
¿Ves?
está bueno, güey. Está muy bueno el capítulo del venado.
Está
Ya sé que le
chida,
caga a Mario el venadito ese,
chida.
que
Está
tiene las
raro,
historias
pero
más
está chida.
lindas.
Hablando mi querido Tavo, pero pues
ya se siguió con One Piece
Sí.
hasta el extremo, pero...
Ah, perdón,
¡Ah, es de One
ese.
Piece! Okay, sigue hablando de
Sí,
One
sí, sí.
Piece.
De
Ok.
que ya
Sí,
se volvió
es que
demasiado
queda.
mainstream, no sé.
Hay que
Ah,
estarlo
no, entonces
cachando
ya
a ver
no
en
tiene
qué.
chiste.
Güey. Entonces ya no tiene chiste,
Ya no tiene chiste. De todas maneras, Tavo lo lee
Tavo.
cuando
Aquí
sale.
puro indie.
Puro indie. No.
Bueno. Así Bueno,
mero,
damas y
pues.
caballeros, pues
Pero, vámonos.
pues vamos a hablar de Crisis en Tierras Infinitas. Como decíamos hace rato, es un cómic que por mucho tiempo hemos querido platicar aquí,
Abordo.
pero es tan extenso y tan profundo que la verdad es que sí requiere
Vámonos.
tiempo, güey. Y fíjate que me pasa algo muy raro cuando con las cosas como Crisis que he leído varias veces, como por ejemplo El Señor de los Anillos, güey, o Crisis en Tierras Infinitas, güey. Lo
Este de las linternas
empiezas a
rojas, ¿no?
leer y es así como que, ay, qué hueva, ves
Está pesadón, pero
las
poco a poco.
letras, que son un
Ah, sí,
chingo de
porque...
letras en cada, y así pasa cada vez que empiezas El Señor de los Anillos o empiezas Crisis o empiezas, pero de repente te
El cuerpo se
envuelve de
cae.
una manera, o
Cuando
sea,
empiezan a pasar las cosas...
te absorbe, güey, te absorbe y es súper interesante y súper divertido, güey, la verdad. Entonces...
Bueno, no sé, como que el Señor de los Anillos que me agarró al principio porque era el pueblo de la aldea Pitufo, pero cuando salieron ya me empezó a aburrir hasta que cuando empezaron el
Vamos, es lo
barroque.
chido, Tavo.
¿Qué? Bueno,
No,
entonces,
Tavo vive como pitufo.
pues bueno, tienes, o sea, y hay que hablar también lo que hay alrededor
Uf.
de la historia, ¿no? O sea,
Bueno, yo no leí todos los.
era
Ahí,
una
pero.
época con los gringos, güey, en donde, imagínate, de los 60s, 60s y de repente 70s y 80s, cambio tras cambio tras cambio,
Sí.
güey, porque realmente si tú ves, no es. Estamos tan diferente nosotros de como éramos tal vez en los 90s en cuanto, digo, en los 2000s en cuanto a moda. Sí, la tecnología ha avanzado mucho, definitivamente,
Eso
güey,
sí, algunas
pero en cuanto a
costumbres, poco.
moda, en cuanto a
Bueno, ya no usas neón.
vaya, no,
Pero sí.
si tú ves una película de los 2000s, tal vez no
Noventas,
identificas que está hecha en los 2000s en comparación de ahorita. No sé si me explico, güey.
ochentas, sí.
En cambio.
Dos mil, ya casi
En
no.
cambio, identificas perfectamente los 70s, identificas perfectamente los 80s porque
Todavía los
eran
noventas,
épocas
digo.
en donde todo era distinto, güey. Era cambio, era.
Cambios.
Entonces, y básicamente la Guerra Fría estaba durísima, el miedo a
Ahí venían saliendo,
las
¿no?
bombas estaban
Uy,
durísimas,
bueno,
pero
eso,
más
¿dónde
que
lo he oído?
nada. Toda esta gente que venía de la guerra, que de la Segunda Guerra Mundial, que había vivido una vida muy estable después de eso, güey, y que hubo un boom, por eso dicen que es la
Sí,
generación de los baby boomers, güey.
exacto. La época
esa estabilidad se fue yendo gracias a estos cambios, güey. Y entonces, es lo que yo les decía hace rato, güey, que Crisis es una historia sobre el cambio y sobre cómo lidiar con el cambio, ¿no? Entonces, es decir, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Tierra 2, güey. Tierra 2, estamos hablando de la Tierra de la Sociedad de la Justicia, es la Tierra en donde empezó el universo DC, güey, en donde para el momento de Crisis en Tierras Infinitas, Bruce Wayne ya se murió, fue alcalde y se murió.
Ok.
Superman ya está casado con Lois.
Con Lois ya tiene canas aquí a los laditos.
Ya tiene canas a los lados. Sí, la Sociedad de la Justicia. Chilera, ya están rucos todos.
Ya Crypto ya también. Ya
hace
ya no
tiempo que fue la Segunda Guerra Mundial, güey. Y estos héroes viven una realidad en donde no hay grises. O sea, todo es blanco y negro, güey. Uh-huh. Es bueno.
Era
o es malo, güey, ¿no?
Manera.
Pero Crisis no lo borra de golpe todo eso.
Uh-huh.
Lo honra, le da un homenaje, ¿no?
Eso. Te lo muestra,
y
realmente.
Y después porque sí lo deja atrás, tomando los puntos que valen la pena, los elementos que pueden subsistir de esas ideas, de esa tierra, digamos,
sí.
¿no? Entonces, sí había un, era un punto en el que inclusive los conservadores estaban dándose cuenta de que ya no había manera de sostener los sistemas del pasado, ¿no? Entonces, hubo transformaciones tremendas de todo tipo en el mundo, ¿no?
La caída del muro de Berlín en ese entonces también.
En ese momento, cuando salió Crisis,
todavía no estaba,
existía.
Fue hasta el 84.
De hecho, fue la Unión Soviética todavía existía.
Todavía existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Entonces,
la URSS, que
sí,
es ahorita
o sea,
ya.
Piensa que es un momento en el que, o sea, nosotros, por ejemplo, estábamos hablando de He-Man hace rato, güey, y de cómo.
Sí, también.
Para los gringos, o sea, fue un. O sea, los gringos adultos. Fue una cosa terrible cómo empezaron a hacer comerciales de media hora para niños, güey. Y fue
es
una
que
cosa
estaba
que se
prohibido
comentó
por ley hacerlos
muchísimo.
y cuando se levantó y se
Cómo
levantó
de
y
repente
llegó.
permitieron hacer eso, ¿no? Y fue así como, como empezaron a romper cosas que antes hubiera sido imaginable que se rompieran, ¿no? Que se consideraban sagradas, cabrón, ¿no? O cosas con las que no se metía nadie, ¿no?
Cosas establecidas.
Entonces,
que ya se hacían de esa
exacto.
manera todo el tiempo,
Entonces,
pero pues llega alguien con
no
más
sé,
visión, ¿no? Con otra
es que
idea.
estaba muy,
Sí.
hablando en animación de los 80s, que empezó todo lo de los juguetes, y un brinco tremendo a la animación que ya se mandaba a hacer. Fíjate un capítulo viejo de G.I. Joe, de Transformers,
Era bueno.
He-Man. Y ve lo que se estaba haciendo en los 70s, Oso Yogi con su animación limitada, y de repente, y ves tremendo salto a lo bestia, no, no manches, cómo no la van a ver los chamacos y los adultos,
Pues se
así.
le invirtió dinero.
Se le invirtió mucha lana.
Y
tronó cuando
también.
no les invirtieron lana.
Y me parece muy interesante la figura del monitor, güey. Este salvador, digamos, una especie de dios.
Casi.
Que ha existido desde el principio de la realidad,
Está muy
que realmente
teológico eso.
no, o sea, su manera de intervenir y tratar de resolver la situación es, no es, no
Directamente.
intenta impedir el cambio. Él no intenta impedir el cambio, ¿no? Él
Ayúdate que yo te ayudaré.
Intenta conservar lo que puede conservar, ¿no? Porque no es una posibilidad el regresar al pasado, ¿no? Entonces, el objetivo del monitor es básicamente que algo sobreviva, ¿no?
Sí.
Y me parece muy interesante también el anti-monitor, este villano que básicamente representa el cambio absoluto, o sea, la
Bueno,
destrucción de todo, güey. O sea,
eso es el
destrucción y
diablo.
reconstrucción de
La
todo. O sea,
destrucción.
para el anti-monitor, nada tiene valor. nada tiene valor, todo, todo es reemplazable, todo puede desaparecer, todo puede reiniciarse, güey. Y es el extremo opuesto del antimonitor, ¿no? Entonces, a mí me parece que el centro de Crisis en Tierras Infinitas es esto que propone Wolfman en la historia, que no, no es posible conservarlo todo, ¿no? No es posible, porque ese sistema de conservarlo todo ya no funciona, ¿no? Pero tampoco pueden destruirlo todo y hacer lo que se hizo en los nuevos 52, en donde simplemente todo desaparece, todo es nuevo. Tampoco se puede así, ¿no? Entonces, seleccionar qué se puede preservar y qué no, y preservarlo, ¿no? Pero lo más importante es que hasta ese momento los cómics eran historias estáticas, güey. Eran historias en donde el...
Sencilla, se puede decir.
De hecho, era parte del confort de los cómics, que Archie nunca crecía, Betty y Verónica siempre había rivalidad entre ellas y nunca se cerraba el tema de con quién iba a estar Archie, güey. Superman siempre iba a ser Superman, Batman siempre iba a ser Batman, güey.
Y Robin siempre iba a ser un chavito.
Y Luthor siempre iba a luchar contra Superman. Entonces,
y estaba pelón.
Poco a poco la idea de Crisis es decir que eso ya no existe y que no va a volver, güey. ¿No? Y creo que es el centro de matar a dos personajes tan icónicos y tan importantes como Superchica y Flash, que a pesar de no ser dos de los personajes más importantes, eran de los personajes más estimados, güey, más queridos, más valiosos para la gente. Y el tema es que no son sacrificios por sacrificio, güey. Simplemente son, o sea, de verdad es un cambio que es permanente, ¿no? Entonces, todo eso son
derivativos.
En su momento, tal vez, ahorita ya.
Es que, como estoy diciendo, no sé, como que de repente dices de posguerra que vienen las grandes invenciones, que el hombre llegó a la luna y se puso muy de moda los extraterrestres y así. Todos los cómics fueron sci-fi, fantasiosos, así de repente. Pero llegan los 70s y los 80s y los cómics ya no, al menos los de DC, ya no estaban reflejando la realidad. Y prácticamente era a muchos cómics como Superman en ese momento, pues les estabas cambiando totalmente la esencia. ¿Cómo puedes plantear la realidad y siguiendo fantasioso de Superman? Y prácticamente, pues yo creo que los que se van, pues van escogiendo tal cual es, porque pues Superman, principal es Superman, todo lo demás era superfluo, y independientemente de los tres fans del Beeple Super Chango, no sé.
El tema es que, o sea, DC Comics tenía muchas líneas de cómics.
También.
Y hubo también una historia en los 60s que se llamaba Flash de Dos Mundos, que es básicamente se puede rastrear como la primera historia de donde se confirma que hay multiversos y que los universos están conectados, en donde Flash Barry Allen conoce a Flash Jay Garrick. Entonces,
el de la Tierra, sí.
Pero entonces, ese encuentro sí establece reglas, pero también genera problemas para la historia futuro, específicamente cuando estás escribiendo para una bola de nerds, en donde
que todo
a partir de que les estableces que todo está pasando, todo es parte del mismo universo, canon, exactamente, mi querido Chucho.
Son capas, todos los mundos son
entonces
capas.
Entonces crea un problema, porque entonces, archivo. ¿Qué está pasando, güey? O sea, es muy difícil de entender. Y entonces, esa complejidad excesiva en donde de repente la gente estaba leyendo a un Superman, luego leía a otro Superman que no estaba pasado. En un cómic Batman estaba muerto, en otro no. En otro estaban leyendo a la Sociedad de la Justicia y no existían los superhéroes. Y eso sin mencionar los personajes que existían en un mundo, por ejemplo, en donde la Segunda Guerra Mundial la habían perdido. Los aliados.
Y que seguían en guerra luego.
Y que seguían en guerra. O sea... historias en otros periodos del tiempo, ¿no? Entonces,
Sí, se vuelve un desgarriate.
Realmente el tema es las reglas que presentaron
Ajá,
para
es.
esta historia de Flash de dos mundos, en donde básicamente el Flash de los 50, que es Jay Garrick, conoce al nuevo Flash, que es Barry Allen, porque Barry Allen empieza, o sea, se da cuenta que puede controlar sus vibraciones y viajar entre dimensiones en ese momento, ¿no? Barry accidentalmente vibra sus moléculas y aparece en el
Órale.
universo de Jay Garrick, y pues así nace la idea de que hay una Tierra 1 y una
Un mundo
Tierra 2,
paralelo, ¿no?
que
Que iba a
realmente
otra
debía de ser
dimensión.
al revés, porque la que se conoce como Tierra 2 debía de haber sido la Tierra 1, y la que se conoce como Tierra, sí, lo hablas cronológicamente,
Bueno,
¿no?
pero el
Pero
güey que la
bueno.
descubre le pone uno a la suya porque no le va a poner dos.
Exactamente. Bueno.
Pues algo
Entonces,
así. Sí, son como capas de Photoshop en un mismo archivo.
el escritor
Ándale.
que hace esta historia de Flash de dos mundos,
Flash
no
de
me
dos
acuerdo cómo
mundos.
se llama, Fox,
Uf, no, pues historia
Garner
antigua.
Fox, Garner Fox, aquí lo tengo
Garner
apuntado,
Fox.
Garner
No,
Fox,
bueno,
sí.
ya.
Establece varias ideas
Mira.
que establecen, de hecho, cómo se hacen las historias de multiversos a la fecha
Okay.
en las películas, en
Órale.
ahorita ya todo es
En serie
multiverso.
de
Casi todos
televisión y en
los
los
medios,
cómics.
¿no? O sea, él establece que cada universo tiene una frecuencia de vibración distinta, aprovechando el poder de vibración de moléculas de Flash, para explicar por qué Flash. Hay que
No, y
tomar
es
en cuenta que
ciencia
esa
eso,
época en los 60s es cuando el editor de DC, que era Julie Schwartz, empezó a contratar escritores de ciencia ficción para hacer los cómics,
exacto.
güey.
Ya
Entonces,
no se hace
al
ciencia ficción
contratar
de la buena.
escritores de ciencia ficción, esta gente, como Garner Fox precisamente, que era escritor de ciencia ficción, empieza a incluir estos conceptos en los cómics,
Exacto.
güey, en donde Flash puede vibrar sus moléculas, por lo tanto, gracias a la vibración de moléculas, accidentalmente aparece en otro universo,
En el
¿no?
control cuántico de sus
Entonces,
propiedades.
es una explicación pseudocientífica, pero
Sí,
es muy buena, güey, es perfecta, cabrón,
pero
o sea,
es creíble,
parece
digamos.
ciencia ficción, ¿no?
Por algo es.
Se entiende fácilmente, ¿no? Y permite múltiples posibilidades, ¿no?
Exactamente.
Y
Ahí se
Mark
entiende bien.
Wolfman retoma este concepto de las distintas vibraciones entre universos y lo lleva al extremo en Crisis de Tierras Infinitas,
Sí,
¿no?
bueno, lo que
Es
veo que
otro.
en
Porque.
Crisis, como que varios conceptos que eran muy aislados de DC que ya existían, como que los reconea y los mete todos juntos. O sea, que no tenía nada que ver con eso, como los bueyes que echan relámpagos del universo antimateria, que de repente que eran enemigos ocasionales de los linternas verdes, aquí te dan una explicación totalmente de su universo.
Anda,
Y yo
claro,
creo que en
son
ese momento, cuando los quedaron, yo creo que ni tenían ni idea de eso, es otro
nadie, claro,
extraterrestre de este mundo, y dices, ¡ah, oh, no la
mames! Ese es el
antimateria,
genio de Mark Wolfman, de
o sea,
cómo tomó conceptos y los envolvió en su historia,
la
exactamente. De hecho,
antimateria
el concepto de
es
cómo
un concepto físico real, o sea,
Como Oa y el
ya.
planeta del antimonitor, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, güey, son contrapartes
Ya
en
tiene
dos
rato que
universos distintos, güey. El planeta del antimonitor es Oa en el universo de antimateria, ¿no? Entonces, que Oa, hasta este momento, Oa es el centro del universo. Es el planeta que es el centro del universo, güey. Bueno,
Ahorita ya lo
entonces,
cambiaron a la Tierra porque la Tierra fuerza todo, ya sé,
pues
pero
sí,
nada que ver.
ya sabes.
Era
Bueno,
mi otra
entonces, con esta historia de Garner Fox, ¿qué es lo que pasa? Pues que las historias antiguas, antes simplemente aparecía un cómic nuevo y ese cómic pues borraba por completo los cómics anteriores, no había necesidad de irse para atrás porque pues este cómic, o sea, simplemente es una versión nueva de Superman, listo. Pero en ese momento, entonces, esas historias antiguas no desaparecieron, ¿no? Ocurrieron en otra tierra, güey. Entonces esta idea
Tierra
cambió para
paralela.
siempre la idea de los cómics y de una línea de cómics de una editorial, ¿no?
Sí, no, y
Porque
ahorita existen
entonces
muchas.
podían coexistir las versiones antiguas de los superhéroes, versiones modernas de los personajes, o inclusive versiones alternas, reinterpretaciones, futuros
Es.
alternos, de
Pues sí.
todo, güey. Todo podía ser canon en algún
Ándale,
lugar, ¿no?
próximamente lo veremos
Infinitas
en todas
podías
las
hacer.
películas. Ahí.
Actualmente puedes ver esta idea llevada al cine, que para
Sí.
mucha gente les pareció súper revolucionaria, güey, por ejemplo, en las películas del Hombre Araña, güey, del multiverso del Hombre Araña, güey. Simplemente está tomando estas ideas que vienen, que realmente son ideas
como muchas cosas
establecidas en Crisis, güey, en Crisis de Tierras Infinitas y más atrás en Flash de Dos Mundos, ¿no?
Entonces, es que como que hay elementos muchos que hay en ficción, en cómics, o así que han existido desde casi, casi 100 años, y los van poniendo en el cine que llega al mainstream, al público en general, y que les cae de novedad, que hay un mundo de dinosaurios, órale, que cuando ya lo han hecho en los cómics, que existen los clones, que nos invadirán las máquinas, y eran conceptos que ya tenían décadas existiendo en los cómics y que a todo el mundo le cayó de novedad.
Entonces, y esta idea de Crisis en Tierras Infinitas, pues viene no como una historia de superhéroes, sino es más bien una solución a este problema que acabamos de mencionar de los editores de DC Comics disfrazada de historia épica, pero es realmente una solución para resolver su problema de la fragmentación en su línea de cómics, en donde ellos querían unificarlo de una manera en que se entendiera mejor como un solo lugar, un solo universo, ¿no? Entonces, ese caos de continuidad que existía en los 70s y principios de los 80s, ellos querían eliminarlo, güey, querían hacer un solo lugar, ¿no?
Ajá, entonces, un solo universo donde todo existiera.
Exacto, pues, y al mismo tiempo habían salido estos cómics evento, güey, que prácticamente si rastreamos el cómic evento en cómics de superhéroes, el primero no fue Crisis.
No, ahí había
fue Concurso de Campeones, Contest of Champions, en Marvel, ¿no?
Que si lo lees, esa fue la ventaja de Marvel.
Es malísimo, cabrón. Es malísimo Contest of Champions. No sé si lo han... Hay una versión posterior.
Hay como tres versiones.
Más reciente, que es muy buena, güey, donde sale la hija de Peter Parker, ella es la protagonista.
May Parker.
May Parker en el futuro. Ese está bueno, güey. Ese Contest of Champions está chido, cabrón.
No, a mí me gustó el de la versión del laboratorio de Dexter.
Contest of Champions original.
No me acuerdo haberlo leído, güey. ¿Era con el Eterno o no?
No, era no cuando... Contest de Champions no fue cuando llegó un extraterrestre a Nueva York y todo el mundo se peleó con él, que hacía sus matches de box ahí de repente, de sus luchas
no,
libres.
No, ese es con
ese fue de... Ese fue del güey de Gantt que traía los héroes contra villanos, ya me acordé.
Hay varias versiones y varios.
Sí, lo hacen como cada 10 años. Lo hace mucho,
y ahorita creo que sacaron uno apenas parecido. Bueno, ahí.
Es básicamente el primer cómic evento, güey. O sea, evento, esta miniserie que junta a muchos personajes, ¿no?
Y repercute en Marvel.
En Marvel también había surgido ya la guerra Chris Kroll, creo. Ya había pasado.
Escuchen nuestro especial de Chris Kroll.
Ese sí es muy bueno, la verdad.
Es que como que de base el universo Mahler siempre te puso el universo compartido y en ese como que eran muy reservados. Pues, por ejemplo,
no, y es que la verdad es que Marvel estaba teniendo unas historias bien sofisticadas, bien chidas, güey, en Avengers.
Elevaron el nivel,
exactamente. Y DC,
sociales,
pre-crisis, DC pues seguía con sus historias pues medio pendejas, bueno, ya estaban haciendo historias
había intentos.
Ya estaban estaba mejorando.
El juicio de Barry Allen, por ejemplo, era ya una historia más seria. Batman ya estaba volviéndose cambiando. El Batman que conocemos, ¿no?
Pero le faltaba, estaba en ese cambio.
Sí. Entonces, pues bueno, el tema es que esta continuidad, todo esto se volvió inmanejable para DC.
Sí,
y yo creo que ahí Marv Wolfman entendió algo esencial, ¿no? Que la verdad es que el tener un multiverso no era un problema, güey. El problema era que nadie entendía las reglas, ¿no?
Ajá.
Entonces,
cada quien hace lo que quiere, entonces, pues.
¿Cómo? Así es, sí. Entonces, él definitivamente preserva estas ideas de los universos paralelos, presenta las ideas de las frecuencias vibratorias, las tierras alternativas, güey, múltiples versiones de un mismo personaje, todos coexistiendo, ¿no? Y pues básicamente lo maravilloso que añade George Pérez es presentarnos todo esto de manera gráfica, que eso sí no se había visto. O sea, imagínate ¿cómo llamarle, güey? Cosmología, cabrón, o no sé, de presentarnos gráficamente cómo coexisten las distintas tierras visto desde lejos. Yo creo que, o sea,
no,
si
es un
realmente
concepto
George Pérez es...
fuera de la realidad, o sea, es, lo ves desde un nivel cósmico realmente, o sea, no tienes ese punto de vista al estar así dentro de la Tierra. Tienes que verlo desde lejos, desde fuera, como cósmico, te digo, es una cosa que va más allá de lo que ve la gente común. Entonces es bastante filosófico, bastante científico y trascendental, o sea, hasta un nivel que dices, ¿qué es esta madre?
No, y al grado de que Crisis en Tierras Infinitas establece esta idea de que el mismo universo en donde operan los personajes de una editorial de superhéroes es prácticamente un personaje. Es prácticamente un personaje que puede nacer, morir, fusionarse, reiniciarse, o sea, puede tener un arco de historia, puede tener inclusive, no en Crisis sucede eso, pero sí en historias posteriores, puede tener una personificación el mismo universo, ¿no? Como
ya
vemos,
hacían,
por
¿eh?
ejemplo, en Marvel contra DC, que vemos la personificación de los dos universos, Marvel y DC, pero sí, creo que es una manera en que Wolfman recompone la idea del escenario donde se dan las historias y le da un paso más allá, que no es solo un escenario, es un lugar que está en movimiento, es un lugar que puede desaparecer, que puede cambiar, que puede fusionarse, puede reiniciarse y tiene un origen. O sea, básicamente es casi un personaje, güey. Casi
sí,
es un personaje.
No, tal cual es un personaje, el ambiente donde viven los personajes.
Sí.
Esta cara.
Entonces, pues bueno, todo este tema de las reglas que establece Mark Wolfman, a mí me hubiera gustado saber cómo estableció todo esto. Que me hubiera, o sea, tal vez si hubiéramos
proceso.
Hecho este episodio antes de esa entrevista que le hicimos tan estúpida en la Comic-Con a Mark Wolfman, yo le hubiera preguntado cómo fue que él estableció las reglas para Crisis, ¿no?
Uno a veces lo imagina así como que, ay, qué complicado y qué elaborado, pero a veces es simplemente la necesidad que, bueno, tengo que resolver este desmadre, ¿qué hago? A ver, pues así, órale. A veces.
Pero sí, o sea, básicamente partió de la premisa, todas las historias son verdaderas, entre comillas, dentro de este universo, dentro de este personaje que es mi universo, ¿no? Todas las historias son verdaderas, entonces tenemos que contar la historia de cómo es que estas historias chocan y coexisten.
Ajá.
Básicamente, güey.
Le presentaron un problemón. Órale, resuélvelo.
Si no, ¿cómo iban a meter a Shazam en la continuidad principal y todo lo que compraron?
Todo lo que compraron, espérate. Sí, no, es que intervienen muchos factores. Y visto desde el punto de vista más romántico, la verdad es que pues sí hay mucho de craneo, o sea, de que le empiezas a pensar y elaborar cómo puede ser esto.
Sí.
La verdad es que hay mucho del autor. Tiene que ser una persona muy centrada, muy leída, con mucho conocimiento del universo incluso, para poder plasmar todo esto y aterrizarlo, porque es una tarea increíble, o sea, tanto de Wolfman como de Pérez, porque Pérez dibuja a todo el universo DC prácticamente, o sea, no sé si le faltó a alguien, pero hay páginas donde dibuja hasta la abuelita de Superman.
Pero fíjate, estaba yo viendo en la época de Crisis, me puse a ver qué cómics eran los que estaban más fuertes en esa época. Marvel, güey.
¿Sí?
X-Men. Los Hombres X eran el fenómeno que estaba arrasando con todo, güey.
Ándale.
Frank Miller estaba en Daredevil en ese momento, güey. Ya precisamente estábamos hablando de Mazzucchelli. Bueno, pues estaba empezando Mazzucchelli en esa época con Frank Miller en Daredevil, ¿no?
Mira.
Y lo más importante, o sea, en ese momento es cuando los lectores de cómics estaban empezando a crecer y querían seguir leyendo cómics y había que responder a la necesidad de historias que satisfacieran las necesidades de un
La
mercado
demanda
más adulto.
Exacto.
No de
toma en cuenta que
solo
también
niños.
En ese tiempo,
¿no?
En ese tiempo los escritores de cómics eran bueyes que crecieron toda la vida leyendo cómics y querían hacer cómics, ¿no? Como los primeros de haciendo cómics, que era de la mayoría, no todos, era para traer el pan, pues no podía trabajar de escritor en aquel lado, pues voy a hacer cómics. Y aquí es gente que creció, que adora, que lee, que come, que sueña cómics y ya los vas escribiendo, cómics especialmente para ellos.
De fans. Muy interesante cómo en esa época sucedió con los cómics lo que actualmente sucedió con los juguetes, güey. O sea, en esa época sucedió que los que leyeron cómics de niños en los 50s y 60s, en los 80s, eran adultos y querían seguir leyendo cómics. Y actualmente sucedió que los que eran niños en los 80s actualmente quieren seguir coleccionando juguetes, pero ya no quieren el mismo juguete. Quieren la figura de McFarlane, que es súper detallada, súper, o sea, y ya quieren algo adulto, exactamente. Exacto. Entonces,
y con costo de adulto, aparte.
Bueno, pues es que ya tiene la calidad.
¿Qué edad tienes que tener para leer Crisis en Tierras Infinitas? Ese creo que es un gran debate. ¿Qué edad tienes que tener para leerlo y disfrutarlo, güey?
Pues yo diría que por lo menos algo adolescente y un poquito más arriba, no por el contenido adulto, sino por los conceptos que maneja. O sea, para niños no es realmente. O sea, aquí hay muerte, hay destrucción, hay cosas.
Güey, está aburrido para niños, punto.
Además, eso.
Exacto, aburrido para niños.
Pero también necesitas un. Pues sí, aburrido porque maneja otras cosas. Es un. Digo, son conceptos. Pues de física cuántica, casi, casi, o sea, digo, no a ese nivel.
No, fíjate que no, es que no, güey, o sea,
no
yo creo que
explicado a ese nivel,
el punto de ciencia
pero
ficción,
la esencia, güey.
Yo creo que es magistral porque está muy claro y cualquiera lo puede
ah,
entender.
Ah, claro, eso me
más
refiero.
Más bien yo te diría que.
Pero el concepto que está, güey.
El concepto está, sí, de acuerdo.
Eso me
de
refiero.
Acuerdo totalmente. Pero creo que realmente la barrera para un niño, a lo mejor para leerlo, es qué hueva.
Ay, creo. Bueno.
Yo
De
creo que
entrada,
12,
eso
no
es
sé.
una pieza histórica ahorita. O sea, si lo quieres darse a alguien joven, necesitas conocer mucho de toda la historia de DC también. O sea, lo puedes disfrutar a cierto nivel, porque pues la historia es buena, y por lo que sucede dentro, y por la interacción humana que tienen todos. Pero no puedes conocer a todos los personajes. A mí ya se me olvidaron muchos. En su momento que lo leí, como hace más de 20 años, yo creo. Conocía a muchos más y ahorita que lo volví a releer, me acordé, este güey, y este también estaba acá. ¿Y
vaya,
pasó
yo
con él?
Siempre,
¿Quién sabe? ¿Ya no?
Yo siempre encuentro personajes, cada vez que lo leo, encuentro personajes que, ahora ya sé quién es y antes no sabía.
Exacto. Ya no me acordaba que estaba ahí. Ya no sé qué pasó con él después.
Exacto.
O
bueno,
con
pero
ella, no
ahorita
sé,
ya
es
tiene
diferente.
la ventaja que el que no sepas lo googleas y ahí está.
Ahorita sí, ahorita sí.
Ah, claro,
o sea,
pero pues eso ya no es lo divertido, güey, o sea.
Exacto, porque son muchos,
Es
Gustavo, son
como cuando
muchos.
dices que la IA le quita lo divertido a todo, pues así, igualito, güey. Entonces,
Así igual.
lo que sí es importante es que, a ver, estaba yo pensando, a ver, ¿cuáles son las características de un evento como Crisis, que sucedió en Guerras Secretas, Crisis en Tierras Infinitas, y todos los eventos posteriores que sucedieron después? Bueno, pues, creo que es... Tiene que participar toda la editorial, todos los superhéroes, todos
La
los...
mayor cantidad posible.
El elemento más importante, las consecuencias son permanentes, hasta cierto punto, pero
Hasta
al
cierto
menos
punto, o
por un
sea.
tiempo van a establecer un,
A
como
ver,
dice
el
Tavo,
cambio.
status quo,
El
o sea,
status
van a
quo
establecer el
nuevo.
cambio del status quo. Ahora se
Exacto.
utilizan estos eventos como prólogo para el nuevo escenario que va a establecer el nuevo editor, por ejemplo, ¿no?
A
Sin,
veces.
algunos personajes pueden morir o pueden cambiar por completo, ¿no?
Sí,
Y
depende de
obviamente
qué.
generan cambios de continuidad, ¿no? Y es un
Claro.
excelente momento para presentar series nuevas, para presentar
Personajes nuevos.
escritores nuevos, nuevas contrataciones, cambio de línea, en fin, ¿no? Entonces,
Uniformes
creo que o
nuevos.
sea, en todos sentidos, Crisis es un verdadero invento, cabrón, que se aventó Wolfman para este tipo de editoriales que como DC, que están todo el tiempo, que están publicando constantemente historias recurrentes, historias eternas, historias constantes, güey. Y fue una manera de permitir que estas historias tuvieran un mantenimiento cada cierto tiempo que les permitiera continuar siendo historias permanentes, ¿no?
Pues sí, no, por algo se volvió
Entonces...
continua las crisis, hubo crisis y ahora crisis y otra
Exacto.
crisis y la nueva crisis y la última crisis y ahora sí la final,
Exactamente.
final crisis.
Y bueno, pues George Pérez, güey. O sea, el
No.
güey que puede dibujar cientos de personajes en una sola página, güey, puede dibujar cómo se ven múltiples tierras fusionándose, güey, puede dibujar batallas cósmicas.
No, no, los splash pages que hace llenos así de personajes, o sea,
La
precioso.
página del número 8, güey, donde están todos los personajes, es. Vaya, la página de Marvel contra DC, en donde están todos los,
Ah,
todo
también.
Marvel, todo DC, o sea, es, vaya, George
Sí,
Pérez
no, no.
es, ya hicimos un episodio de George Pérez,
Escuche,
escuche
escuche nuestro
nuestro episodio
episodio.
de George Pérez, escuche nuestro episodio de Marvel contra DC, escuche nuestro episodio de Avengers
Es
Forever también.
prácticamente una secuela de
Así
esto
es.
en espíritu. Bien,
Totalmente, ah, no,
también.
100%, 100%, sí,
100%.
de hecho pues tiene mucho que ver el Antimonitor en Marvel contra DC, ¿no?
Sí, pues
Entonces,
ahí aquí se volvieron
pues bueno,
locos.
la premisa es que básicamente el universo
Por cierto.
antimateria aquí
Por
empieza a
cierto.
tragarse tierras, ¿no? Empieza a tragarse cada una de las tierras, empieza a tragarse universos enteros, ¿no? Entonces, es un
Empiezan a
villano que
aparecer la
no quiere
sombra.
conquistar nada, solo quiere destruir todo, ¿verdad? El
Ese es el malo
Antimonitor,
malo.
¿no? Y
Me llama
sí.
mucho la atención de que el primer mundo que destruye es el del sindicato siniestro, así era el nombre, el sindicato del crimen,
Sí,
que
el
era
sindicato del
prácticamente las
crimen.
versiones malas de la Liga de la Justicia, y cada vez que aparecían, era, ay, ¿qué vamos a hacer? Fue así como era el evento mayor que apareciera porque te estás enfrentando a un Batman, a un Superman malo, una Mujer Maravilla mala, y estos güeyes no pudieron, en 2 páginas, valen quesadilla, o sea, no sé, o sea,
Ándale.
valen quesadilla, estos güeyes no pudieron hacer nada. Los villanos
¿Con
que
qué
son
justificación?
igualmente fuertes que nuestros héroes favoritos. Y te
Ándale.
espantas así de repente.
Creo que,
Para establecer el nivel de
o sea,
crisis que
presenta
tiene.
dos ideas importantes. Una, o sea, esto es destrucción. O sea, aquí no hay batallas, aquí no hay nada. O sea, es una pared
Y
blanca de nada que
la
desaparece
evacuidad.
todo, ¿no?
Ándale. Sí, está.
Y no hay
El
manera de
vacío.
luchar. No, no, o sea, esto no se resuelve a golpes
Exacto.
como generalmente resuelven las cosas los superhéroes, güey.
Entonces, sí, simplemente
Y
deja de
sí,
existir.
presenta la destrucción de mundos enteros, y nos presenta personajes clave. O sea, en esta primera fase es donde presenta uno de los personajes. Que todos son dispositivos, o sea, estos personajes principales son dispositivos que usa Mark Wolfman, son como palanquitas que usa para mover la historia. El primero que presenta es Harbinger, que es el.
¿Sale ya
Es,
primero?
yo creo que supongo que pensó Wolfman, necesito a alguien que. O sea, ¿cómo va a operar el monitor? ¿Cómo va a hablar? Entonces, ok, necesito a alguien que vaya y les avise a todos, ¿no? Entonces,
El Dark
Harbinger
Sombra.
es el personaje, es esta muchacha. Pues muy bonita, muy preciosa, muy,
Una
muy,
güerita ahí.
muy guapa, güerita,
Hasta
toda bonita,
parecía
toda.
Supergirl, pero no.
Al parecer ella fue tomada por el monitor muy, muy chica, una niña, y él la crió y le dio los poderes de Harbinger.
Porque
Y
era la elegida
fuera de
para esto.
y ella es la, es básicamente la mensajera, ¿no? Ella es
De
la. No, no.
Harbinger.
Y no, pero no mensajere, señor, no mensajere las cosas, ¿no?
No
Pues ella es la
exageren.
mensajera, ¿verdad?
Hay que exagerar. Yo, yo, yo.
Y nos presentan al monitor, güey.
¿Dónde
O
está?
sea, ella es la que guía a los héroes. O sea, básicamente todo lo que tenemos que saber nos lo puede explicar Harbinger.
Ándale.
Porque ella es la que les explica a los
Para él lo
héroes, ¿no?
recluta y te
Entonces,
necesitamos
es
para
lo que
esto y
me
para
llama la
esto. Ven,
atención de
bárbaro.
que. Me recuerda mucho cuando estos güeyes escribieron la Avengers Forever, que no se fueron por los héroes más
Escuchen
populares.
nuestro episodio de
O
Avengers.
sea, pudo haber agarrado 50 versiones de Superman y otras 50 de Batman para hacer su equipo, y te ponen aquí que Psychomon, que un chango que nadie conoce,
Simon.
que ni su mamá se conoce, y héroes que uno que otro conocido, pero la mayoría, pues, de los X, más X de más X de todos. Que te los presentan, o sea, no, no sé, como me
Algunos
llama
no sé si
mucho la
son creados
atención.
para esta historia incluso, porque son como de diferentes tierras, ¿no? Entonces, no sé si
Sí.
crearon para esta historia realmente, porque muchos no los conocía yo y otros son personajes legados del pasado, pero así de rebuscadísimos, así
O
como
sea,
cuando
de
sacaron
que
los Guardianes de la Galaxia, que los van a desenterrar de quién sabe dónde.
El número uno es, consiste básicamente de múltiples tierras destruyéndose. El otro uh-huh. personaje clave que nos presenta Mark Wolfman en uh-huh. este número uno es el de Paria. Uh-huh. Que Paria. Es un güey que está condenado, o sea, aparece y desaparece. Y está condenado a presenciar la muerte de todos los universos. Pero al mismo tiempo es como un mecanismo de alerta para el monitor. Donde aparece Paria, o sea, es un mecanismo de alerta viviente para el monitor. Cuando aparece Paria, quiere decir que ese universo va a desaparecer.
Va a ¿no? que sí.
Valió burger.
Entonces son dos personajes muy interesantes, pero que al mismo tiempo son como personificaciones de palancas, como te digo, que tiene sí, que mover sí. Mark Wolfman para poder operar esta historia a tan alto nivel, porque si no, ¿cómo podrían enterarse?
Es como los aterrizarlo personajes para tener una cierta visión a través de ellos de este concepto tan grande que
exacto, o sea, ¿cómo podrían enterarse que su tierra va a desaparecer? Bueno, pues Paria llega y les
parece
avisa.
Paria, advertirles.
¿No? Llega Silver Surfer que va a devorar su planeta.
En el número 2 es donde tenemos toda la explicación y es una de las primeras páginas icónicas donde vemos la reunión de múltiples héroes, incluyendo dos Supermanes, ¿no? Y el monitor, aquí nos damos cuenta, porque hasta ese momento no se sabe realmente quién es el monitor o qué capacidades tiene. Aquí nos damos cuenta que el tipo es casi un dios, opera a un nivel de
mente cósmico,
desde
como
fuera de la realidad, pero al mismo tiempo no es, pero no es omnipotente. No es omnipotente, güey. Pues tan inmortal que se muere, pero
por eso, o sea, pero bueno, es así como
hasta los dioses se mueren.
De la galaxia.
Estás saltando la parte donde Batman ve a Flash, que hasta se apareció en la película.
Ese es uno de las viñetas más
icónicas.
Fíjate también. Que creo yo que no es tan importante a nivel de historia, pero es profundamente debería. Impactante para cualquier niño que lee la historia, porque estás viendo a Flash volverse calavera, básicamente.
Y se muere ahí.
Yo lo comparo con la escena final de... Y yo creo firmemente que esa escena está inspirada por el final de Cazadores del Arca Perdida, güey. A mí no me van a decir otra cosa. La muerte de Flash está, o sea, el look de cómo se muere Flash está definitivamente inspirado por la escena final de Cazadores del Arca Perdida, güey.
Se va envejeciendo hasta que se
derrite, güey, sí. Entonces. Y sí, Flash de repente empieza a aparecer ante múltiples personajes, ¿no?
Y... porque es como que el presagio de que está perdido en el tiempo. O sea, ya después nos explican cómo es. Bueno, no sé, no me acuerdo qué número te explican más adelante, ¿no?
Pues es que una cosa que te lo diga el monitor, pero que te lo diga Flash, que está pasando algo, pues hay que ya dices que ya todo se puso en serio. Y te espantas.
Y pues bueno, en este número 2 nos enteramos de que realmente quedan 5 tierras, ¿no? El monitor está dispuesto o está buscando salvar 5 tierras, ¿no? Entonces.
Todo lo demás a la goma, ya se fuera.
Pues sí, o sea, no puede salvar todo. Entonces, decide rescatar estas 5 tierras con unos mecanismos que fíjate que en la animación de Tierras Infinitas que salió hace relativamente poco, yo entendí, no había agarrado la onda, o tal, porque ahorita confirmé que no lo explican en Tierras Infinitas, que esos aparatos estaban cambiando las vibraciones de esas tierras para que pudieran soportar la antimateria.
Ajá.
No sé si esa fuera la idea original, güey, pero me gustó mucho porque, pues sí, esos como tenedores les dicen...
Sí, las estaciones estas.
Para que vibrara la Tierra de manera de que pudiera pasar la antimateria y dejarla viva, ¿no?
Sí, escuchen nuestro especial de la animación de Tierras Infinitas, porque lo explican mucho más. O sea, ya digieren el concepto.
Sí, digieren el concepto mucho más, sí.
Te cambian algunos detalles de la historia de acá, bueno, de personajes, pero también es muy buena. O sea, pero aquí la original, el concepto original... sí es diferente, o sea, como es el primer esbozo, se puede decir, ¿no? Sí. Digo que este concepto de que se destruye la Tierra a nivel, o sea, el universo, ¿cómo lo representas en una sola Tierra? O sea, Aquí aparecen como fuegos alrededor blancos, pero en sí luego es una ola. Entonces es difícil manejarlo así porque en sí, ¿cómo destruyes un universo? O sea, nadie puede saber, ¿no? Nadie puede llegar a ese nivel de conocimiento, cómo se creó, cómo
Claro.
salió. Te digo, es muy hasta teológico esta cosa. O sea, simplemente, ¡pum!, de repente explota y ya. O son cosas que suceden a lo largo de siglos y siglos, que suceden ahorita en segundos.
Entonces son cinco tierras las que quedan a partir del número dos, que son las tierras protagonistas de Crisis en Tierras Infinitas, es decir, eliminamos todas las tierras de versiones alternas, todas las tierras en donde, pues
Pues
básicamente tierras en donde no hay
antiguas.
personajes que Wolfman quisiera preservar de alguna
Ándale,
manera, ¿no?
rescata
Entonces
tal
la
vez uno
primer
de aquí,
tierra,
uno de acá y ya.
ajá, la primer tierra es Tierra 1, que es la tierra básicamente que sucede cuando entró Julius Schwartz y reconformó el universo DC, trajo escritores de ciencia ficción y básicamente Flash se convirtió en Barry Allen, Linterna Verde se convirtió en Hal Jordan, reboot de Superman, reboot de Batman. Y pues en esta tierra es básicamente la línea principal de DC en esa época, en el 85, ¿no? Y esta es la tierra que pues básicamente va a sobrevivir
El
la
ancla, se
crisis,
puede
¿no?
decir,
Es
¿no?
la
Con
tierra ancla, es la
616.
tierra principal, la base de la línea, ¿no? Tenemos Tierra 2 después, que es la tierra original de DC Comics, los que vienen desde que la editorial, desde antes de que la editorial se llamara DC Comics, ¿no? La editorial, los cómics que empezaron
Los de
con
vaqueros.
el primer número de Action Comics de Superman, inclusive vaqueros aparecen exactamente.
Los cómics de vaqueros y de la Segunda Guerra Mundial y de pilotos,
Héroes
todos esos
que
de
aparecieron en los
la
30s, en los
posguerra.
40s, güey. En esta realidad, todos los personajes están ya viejos, porque ahí sí envejecen, güey. Batman está muerto, Superman ya es veterano, güey. Y los personajes más importantes de Tierra 2 son Jay Garrick, Alan Scott,
Ándale.
¿quién más? Hawkman. Ah, tenemos un
Forman.
punto muy importante porque también hay versiones nuevas de los héroes. O sea, por
Además.
ejemplo, este güey, el que, ¿cómo se llama este
Ah, el
de la Sociedad de la
Wildcat.
Justicia? Wildcat, güey. Pues necesitaba o sea, supongo que el pugilista ya les pareció como una historia
Sí,
muy
pues ya era, ya estaba de
atrasada
pared.
y entonces quisieron
Aquí lo
renovarlo con
renovaron.
un personaje que sí tiene
Una latina
poderes y
morena,
que
muy
una
acá.
latina moderna que sí tiene poderes, ¿no?
Ya desde ahí
Entonces.
empezaba, ¿no? Oye, pero de Hawkman, ¿qué nos puedes decir de Hawkman?
Diosito.
Un día les platico la historia de Hawkman, nada más fue hace
Escuchen el
16 años más o
especial
menos
de
que les platiqué
Hawkman.
esa historia de Hawkman. Pero, a ver si buscamos el clip de esa madre, güey. ¿Quién lo tiene, cabrón?
No sé, güey, pero es un desmadre. Por ahí lo intentamos de resolver en algún, no, en algún podcast, pero pues.
Y pues bueno, la mayor confusión realmente para los lectores venía entre estas dos tierras, güey, porque pues tenías una versión de Superman, una versión de Batman, y en la otra había otra versión de Superman, otra versión de Batman, y de hecho, Poderosa, que es Power Girl, era
Ándale.
básicamente Kara, que venía de Krypton, güey. O sea, un
Power.
despapaye, cabrón, ¿no? Después tenemos la Tierra 3, ¿no? En donde los héroes son villanos, los villanos son héroes, güey. Y
La
esta es
que
la tierra
desaparece.
que, pum, desaparece, cabrón.
Adiós.
Luego tenemos ¿cómo se llama la tierra del Capitán Marvel? No lo apunté, güey.
Ah, no me
No, está
acuerdo qué
mucho.
nombre le ponen.
Bueno, es
Tierra
básicamente, o
S,
sea,
creo.
DC adquiere, Tierra S, exactamente. DC adquiere esta editorial, o sea, primero todo el pedote de que están en juicios y que la chingada, que Capitán Marvel es muy similar a Superman y se
Es un
están
show.
peleando con juicios y no, que Capitán Marvel es mágico, entonces
Y
totalmente
Marvel tiene
diferente,
otro
es
Captain
otro
Marvel y.
pedo, güey, es totalmente diferente, güey, porque él es magia y Superman no es magia y que la chingada, bueno, X. Los compraron, güey. Asunto resuelto.
Sí, no, eso
Son
es otro factor que
parte de DC
interviene
Comics, ¿no?
cabrón en todo este
Los
desarrollo.
tronaron y de ahí. Se llamaban Fawcett Comics.
Fawcett
Entonces, y
Comics.
básicamente DC tronó, como dice Tavo, a Fawcett Comics. Exactamente, güey. Y pues sí. Aquí son todos los personajes de Capitán Marvel, la familia Marvel, ¿no?
Sí, todos los de la familia.
Y sí, era un cómic que vendía más que Superman, güey. O sea, el Capitán Marvel era más popular que Superman, cabrón.
En su momento,
sí. De hecho, la familia de Superman, que Superman tenga perro y haya Superchica y haya Superboy, viene porque Capitán Marvel tenía a su familia, güey. Y tiene a una de las superhéroes más sexys de toda la existencia, güey.
Y también los cómics de Charlton, que también tronaron y los compraron con todas sus 20,000 versiones del Escarabajo Azul.
Era Tierra Atomo. X, así es.
Atomo.
Espérame. No. Los de Charlton eran, básicamente los de Charlton eran los que, los personajes que quería Alan Moore utilizar para Watchmen. Y que no se lo permitieron porque ellos acababan de comprar ese editorial y básicamente Alan Moore lo que iba a hacer era destrozar esos personajes, güey.
Pues
entonces, Alan Moore decidió, pues, como que recrear símiles de esos personajes, pero sí, esos personajes de Charlton Comics, que eran Blue Beetle, Capitán Atom, Question.
The Question.
¿Quién más? Peacemaker, no importantísimo manches, Peacemaker.
¿Eh? También
que no tiene nada que ver Peacemaker actual con ese Peacemaker, ¿no?
Vector, no sé quién era.
Ajá, ese era Tierra 4.
Ok.
Te iba a decir de Tierra X, que es donde estaba el tío Sam.
¡Ah, esa madre!
El rayo, güey.
Sí, el rayo.
Que básicamente, es la más identificable. ¿No? Es un Freedom Fighter, exactamente. Es una tierra muy identificable porque, pues, es básicamente donde el eje ganó la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Y estos están ahí en contra, ¿no? Tío Sam, o sea, ¿no? Es otro personaje así icónico, según.
Sí. Entonces,
muy polémico.
Pues bueno, esas eran las tierras más importantes. Estas que acabamos de mencionar son las que sobrevivieron, excepto la tierra de la Sociedad de la Antijusticia, ¿cómo se llamaba?
Sindicato del Crimen, creo.
El Sindicato del Crimen, gracias, mi querido Tao. Entonces,
esta película de eso.
Así es.
En la película animada sale precisamente ahí.
Pero también hay una película animada exclusiva de Escuadrón del Crimen también.
Ah, también. Hay, basada en el cómic, claro está.
Nomás que como ya no son tan edgy, ya los cambiaron por otros, como el Batman Guerrilla.
Cambia, ¿sí? Exactamente. Ahorita ya es iteraciones sobre la iteración, ya todos los personajes ya no son lo que eran en este momento incluso.
La vieja mula ya no es lo que era.
Así está.
En el número 4 es donde entendemos la historia de Oa. Todo se centra en Oa.
Wow.
Y cómo el universo es de energía positiva y de energía negativa. Y de cómo la raza de los guardianes es esencial. Y creo que, o sea, todo el lore de los... Yo nunca he leído Linterna Verde de los... ¿Quién sabe cómo se quedaron chaparritos, güey?
Pero entendí por qué.
La verdad es que la historia de los guardianes y de... Yo nunca he leído Linterna Verde así de los 60s y 70s, nunca, güey.
No,
pero toda esta historia después, de que los guardianes empezaron con primero con un intento y con otro intento y luego empezaron con
los Manhunters.
Primero con robots, los Manhunters, luego con... Entonces es interesantísimo, güey.
Sí,
me acuerdo
sí,
que en Linterna Verde Rebirth es donde se explora todo eso y es donde yo aprendí todas esas cosas, güey.
Esos están buenos, el
Rebirth. Yo no lo sabía, güey.
Yellow Corps.
Ajá, entonces
el siniestro Corps está bueno.
Ajá, y cómo sucedió que se creó, o sea, la raza de los guardianes crearon básicamente este tipo Crona, creó el universo de antimateria por su... O sea, también es muy interesante este tema de usar la búsqueda científica como algo basado en el ego y algo malvado que puede resultar en
ándale,
y creo que es algo muy actual eso, güey. O sea, una sociedad súper avanzada que crea este tipo que es un...
los maltusianos prohibido investigar el origen del universo.
Ándale, exacto, el origen del universo.
Exactamente, güey. Y él quería ver el origen del universo, ¿no? Y lo que ve es una mano creando el universo, que regresaremos a eso en el próximo episodio.
Oh.
Y
está teológico, ese es.
Sí, y gracias a eso es que se crea este universo de antimateria, se crea el monitor, se crea el antimonitor y
Es que
luchan
se
por
crea.
eones, güey, y luego se
¡Uf!
quedan dormidos por más
¡Ah, qué
tiempo todavía
cabrones!
hasta que vuelven a despertar cuando Paria empieza a hacer experimentos similares a
Ah,
Crono
sí, cierto.
y los despierta a los dos. Y
Tan, tan,
entonces
tan.
valió pito porque el antimonitor empieza a querer invadir el universo de materia positiva. Básicamente, esa es la premisa, güey.
Sí,
Esa es,
ahí destruye el
y es
universo
una
el
explicación que
paria.
tenemos hasta el número 4, ¿no?
Es como
Entonces,
una explicación muy de Yin Yang o de Piccolo y
ah,
Kamisama, así de repente,
definitivamente,
de que son
definitivamente.
dos deidades que son caras de la misma
Ajá.
moneda y
Ah,
en
claro.
lo que uno se fortalece, el otro se
Sí.
debilita y
Y al revés.
igual a la inversa. Así de
Sí,
repente es
así
muy de
siempre ha sido, el
la
bien contra el mal, cabrón.
filosofía india, no sé qué.
Y
No sé,
durante
repruébete
todo
la
este
teoría.
tiempo hay dos personajes clave permanentes del universo DC que están prisioneros en el universo de antimateria, en el planeta del antimonitor, que son Flash y este tipo,
El pirata psicótico,
el
Psycho Pirate.
psicopirata, exactamente, el
Es que como
psicopirata
el
que
monitor
controla
tenía sus avatares,
emociones.
el antimonitor también tenía sus otros avatares que le iban a
Sí,
ayudar.
cierto, eran
Exactamente.
parecidos, ¿verdad?
Como
Y pues
dioses que tenían sus
Flash
héroes.
es un personaje muy trágico en Crisis en
En esta
Tierras
sí.
Infinitas. Nunca me ha gustado, güey, porque es. O sea, se
Era
la pasa
otro Flash.
sufriendo el pobre güey todo el,
Le va
toda la
como la
serie.
fregada, o sea, de por sí
O
ya
sea.
estaban en otra. En otro nivel en ese momento, ¿no? O sea, estaba en el futuro con la esposa y tiene que
Sí.
dejarla y todo ese rollo. Aquí es más trágico que la animada. Y yo no sabía, o sea, yo nunca leí Flash en ese entonces, no sabía que estaba así en el futuro, por qué llegó a ese punto en ese momento. O sea, tienes que
Sí.
conocer parte de esa historia, ¿no? Me imagino, o
Sí.
sea, hay algún tie-in, debe haber, que cómo llegó al futuro y se quedó ahí.
Nunca lo he leído. Ahí sí debo de confesar que nunca lo he leído, cabrón.
Igual.
No es, o sea, simplemente comenzamos con Flash ya prácticamente prisionero del antimonitor. Y pues también este psicopirata, yo solo lo conozco de Crisis en Tierras Infinitas. Antes de eso no tengo experiencia con él, pero a partir de eso se hizo un personaje
Hay uno que
definitivamente
lo
muy
captura,
importante
sí.
porque quedó como el único personaje en todo el universo DC que recuerda la crisis.
Será un villano de Jimmy de antes, o sea, de unas semanas enfrentando a un güey
Sí.
de pastelazos y esta semana se enfrentan a un güey que manipula emociones.
Sí,
Y güey,
ándale.
o sea.
Algo que
Es
es
que
muy
es.
importante es que en la al morir el Tierra 3, Mark Wolfman hace un símil con el Luthor de Tierra 3, salvando a su hijo de la manera en que Jor-El salvó a Kal-El, ¿no?
Ándale, es el otro
Pero lo
personaje
manda en una
clave.
nave, pues
Fuera de.
transdimensional, digamos, y pues lo recibe el monitor, ¿no? Y por eso,
Se
y creo que
siente
es.
más.
Pero lo chido, es lo que estaba pensando es lo chido de este personaje, Alexander Luthor, el hijo es el ex Luthor superhéroe de Tierra
De la otra
3.
tierra.
Es, y creo que no es casualidad, cabrón. O sea, lo que hace el monitor con Alexander Luthor, por eso me parece un personaje muy interesante, es que le arrebata su inocencia, le arrebata su niñez, le arrebata su adolescencia, porque lo hace crecer de golpe, porque es un niño que cuando cruza la barrera dimensional se vuelve parte de su ser es antimateria, parte de su ser es materia positiva. Entonces, el
Concepto tan
monitor
loco.
decide acelerar su maduración, su crecimiento, y lo hace adulto de golpe, ¿no? Cosa que
Como
vendrá a
Leono.
morderle el trasero a todo mundo en Infinite Crisis, en Crisis
Ajá.
Infinita, que es una super historia y que haremos posteriormente a esto.
No hemos
Pero,
hecho DC. Ay, cabrón.
no, no hicimos, no hemos, o oh,
Sí,
sí, ya hicimos
Superman
Infinite Crisis. Creo
lo
que sí,
compara
no me
mucho
acuerdo.
con
Ya no me acuerdo.
Moisés,
Ay,
este
revise
es
usted,
más
Osado,
Moisés
por
que
escuchar. Es que fue de los
Moisés casi.
primerísimos. Bueno, dice, pero bueno, el punto es que el corromperle la inocencia a este personaje, güey, el arrebatarle la vida de esa manera, es
Extra.
algo que probablemente estaba haciendo Marv Wolfman desde el punto de vista de lo que le estaba haciendo a las historias. O sea, él estaba arrebatándoles la inocencia a esos cómics de antes y los estaba haciendo crecer de golpe, güey. Los estaba convirtiendo en adultos de golpe. Creo que creo que eso es lo que representa Alexander Luthor en Crisis Tierras Infinitas, además de ser el perfecto conducto para que los superhéroes pasen al universo de antimateria.
También tiene
pero que ver. Pero sí. Creo que lo más importante es que es la representación de lo que está haciendo Mark Wolfman con esta historia. Estoy agarrando una cosa que era inocente y la voy a corromper de golpe y la voy a volver adulta de golpe, ¿no?
Pues sí, entonces, como dices, quitarle la inocencia, ya no va a ser para niños
exactamente,
esta historia,
ya, sino, o sea,
ya no es el Batman que ves en las caricaturas animadas de Hanna-Barbera.
No tanto eso, Chucho, no me refiero a eso, me refiero que quitarle la inocencia en cuanto a que Superman ya no es estático, Batman ya tienes que aceptar que el tiempo pasa, tienes que aceptar los cambios, tienes que aceptar que hay muerte, tienes que hacer ver. Exacto, y entonces de golpe los lectores crecieron en esa idea, güey, en que, ok, a partir de este momento pueden pasar cosas aquí y la gente envejece y va a haber cambios, madurar. O sea, lo que era ya no va a ser, güey.
Exactamente. Y
tenemos que lidiar con el cambio, güey.
Te digo, entonces, es lo que me refiero, que están madurando las historias porque los lectores están madurando también, o sea, es
exacto.
Parte de
crecer. Es una. Exacto, güey, es parte de crecer, exactamente. Y creo que Mark Wolfman estaba atravesando ese proceso él mismo en ese momento. Y creo que es algo a lo mejor que él introspectivamente se dio cuenta y dijo: estoy yo mismo madurando para hacer esta historia. O sea, y básicamente es, o sea, para mí, sí creo que una gran parte de madurar, de crecer. Es aceptar el cambio, el aceptar que hay finales y aceptar que hay cosas que ya no regresan, güey.
Exacto, nada es para siempre.
Parte de madurar. Entonces, vamos a madurar las historias, vamos a madurar de esa manera. Entonces,
está interesante eso.
Son
no había
tantas,
visto
a... tantas ideas que incluye aquí Wolfman en
otro punto que me llamó la atención ahorita que estaba viendo, o sea, el antimonitor nunca interviene directamente, como decías, que es casi un dios, lo pone precisamente de esa manera porque nunca interviene directamente en las cosas. Siempre tiene a alguien ahí, manda a tiene a uno que lo representa o prepara a alguien para hacer, es bíblico todo eso, o sea, es... Te voy a dar a ti para que lleves a mi pueblo y salgas de Egipto. Y
el poder del antimonitor, el único momento donde vemos el poder real físico del antimonitor
es cuando
vemos en milenios o eones en el pasado que peleaba con el antimonitor, ¿no?
Es la representación del bien contra el mal.
Pero después de eso, realmente como vemos al monitor más bien, es como el único tipo que tiene la idea completa. Es el güey que ve todo el escenario. Entonces, su poder es, él sabe lo que va a pasar, él es el que sabe, es el güey del plan, ¿no?
Exacto, es divino.
Entonces, en este número, Harbinger mata al antimonitor. Digo, al monitor, perdón.
Al monitor.
Oh, no. Es un poquito, es que trágico, porque pues ella lo ve como su padre y todo esto. Y de nuevo creo que es reiterando el tema de que Wolfman quiere demostrarnos que aquí nadie tiene lo que ahora se conoce como armadura de la trama, ¿no?
Plot armor.
Y aquí nadie, o sea, aquí básicamente puedo matar inclusive al güey del plan y pues no te vas a dar cuenta, ¿no? Entonces, eso obliga, fuerza a todos los superhéroes a tomar acción. Alexander Luthor y Harbinger deciden ayudarlos, deciden abrir un portal y van a confrontar al antimonitor de manera directa en su planeta, que es el centro del universo antimateria.
En Oa.
Y,
bueno, destruido, porque vemos por las ruinas nada más del planeta.
El mundo de los Thunderbirds.
Sí. De hecho, algo que no habíamos mencionado es que los Linternas Verdes fueron sacados de la jugada. ¿Sí? Desde el principio, porque sus anillos no funcionan. Fue lo primero que, que atacó el antimonitor, ¿no?
Y fíjate, el güey es casi igualito al monitor, nomás que zombificado.
Bueno, el diseño ahorita lo
sí,
discutimos
porque
también.
Está porque... muy lastimado, según esto, ¿no? Pero bueno, el punto es que en esta batalla, que ya es una batalla más tradicional, Super Chica, pues,
o
se
sea,
sacrifica para el antimonitor, está a punto de matarlos a todos.
Super
Chica interviene,
ahí para
lo enfrenta sola, lo golpea, lo hiere, lo obliga a retirarse, pero pues le cuesta la vida, ¿no? Entonces, lo que hace esta escena muy fuerte es que pues tiene los elementos de toda muerte heroica interesante, ¿no? O sea, es un sacrificio, pero es una victoria parcial, definitivamente. O sea, es Han Solo en Kryptonita, digo, en Kryptonita, en Carbonita, güey. O sea, es el sacrificio, es una victoria parcial, pero y es una consecuencia permanente, pero no es en vano, güey. No es en balde, güey. O sea, logró una victoria parcial, logró detener lo que parecía
pues la destrucción inminente de
perdido,
todas las tierras.
Exactamente.
Lo que estoy viendo ahorita,
comprar tiempo y asegurar a todas las tierras.
En este momento, que antes de luchar con Superchica, luchó con Superman, pero es el Superman de la época plateada, donde nomás estornudaba y podía destruir 7 planetas. O sea, ¿cuándo has visto a alguien que barra el piso con este Superman? O sea, es una lucha brutal, los pocos paneles que se ve, y hasta que llega Superchica desatada, y pues fue terrible batalla. O sea, de que esto es en serio, esto es una super duper amenaza. O sea, no simplemente lo que puede hacer por fuera, sino físicamente más fuerte que cualquiera en este universo, de todos los universos que ha habido por haber.
Sí. Entonces, y pues esto trae, pues obviamente la imagen, una de las imágenes más icónicas de Crisis, que es la imagen icónica de Crisis, güey, que está como que basada en la piedad de Miguel Ángel, güey,
más o menos.
Superman cargando a Superchica, claramente sin movimiento, o sea, toda colgada, la cabeza colgada para abajo, en fin, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que no, pues nadie estaba acostumbrado de eso, ¿no? A eso, ¿no? Parecía totalmente definitivo, y la verdad es que fue definitivo por décadas. Sí. De hecho, la Superchica que tuvimos nosotros cuando estábamos creciendo en los 90s no era otra cara, era una especie de persona
un metamorfo
artificial, sí, era como un metamorfo, sí, exactamente, que venía del universo de bolsillo, o sea que... Sí. Entonces,
pero no sé por qué tenía los poderes de Superchica. Bueno, no sé, era...
venía del universo de bolsillo, de donde venían los kryptonianos aquellos. En fin, los que Superman decide matar. Les da la... Sí, Superman los mata, ¿no te acuerdas? Y luego provoca que se vuelva loquito y se vuelva el destructor de pandillas, y luego de ser del destructor de pandillas decide exiliarse al espacio, y entonces se conoce a Mongul en el Battle World, y luego conoce al clérigo que le da el erradicador, y entonces se trae el erradicador a la Tierra, y luego sale Doomsday, y el erradicador salva a Superman. Básicamente ahí lo tienes en resumen.
Todos los 80, ¿eh?
Para que entiendan, a Mario, jueguen el videojuego y ya.
Así es.
El juego de la muerte de Superman y ya.
Ándale, jueguen el juego de Super Nintendo de la muerte de Superman, y ahí está todo. Para que no estén chingando, ¿verdad? Básicamente. Entonces, bueno. Pues bueno, la verdad es que creo que es una historia que establece tantas cosas que están vigentes en este momento, güey, que se usan en las historias más populares actualmente. O sea, Mark Wolfman estableció cosas aquí que son esenciales para la manera de contar historias actualmente, güey. Te repito, ¿cuántas historias actuales están basadas en estas reglas, están escritas con estas reglas, ¿no? Entonces,
sí, no, dejó la base de lo que fue el universo DC por todo ese tiempo, y y el status quo, como dices, o sea, de qué
personaje. Es algo que ha pasado a la ciencia ficción, al cine, a la televisión, o sea,
Sí, han hecho varias opciones, varias versiones de esto, o sea, la animada esa que vimos, pero hay varias historias anteriores.
O sea, me refiero a las reglas, Chucho. O sea,
pero
cuántas películas que usan estas reglas, ¿no?
Exacto, sí. Digo, todas estas películas usan las reglas, o sea, estas versiones pues, están basadas técnicamente en eso, sí. O sea, la serie de Flash hace todo un evento completo con todas las otras, basado precisamente o inspirado en esto, o sea, esta es el prototipo, sí. Pues, se puede decir. De aquí salimos, de aquí partimos.
Exacto. Entonces, realmente, es la primera. Creo que otra cosa que hace tan importante esta historia es que es la primera historia que hace que los cómics de superhéroes empiecen a considerarse tanto por el público como por sí mismos como una mitología moderna, güey.
Ajá.
Empieza a darles estas características medio del Olimpo, güey, de los dioses,
pues sí, medio divinas,
del pasado
medio de
mitológico,
semidioses.
Sí, exactamente, sí.
Que
y
yo,
algo
pues,
que
sí,
es muy importante es esta decisión, aunque sí tenemos momentos en que se ve, por ejemplo, las Naciones Unidas, hay un discurso
ándale.
de Harbinger y Luthor con las Naciones Unidas. Realmente es un cómic completamente libre de cualquier tipo de carga política dentro de, obviamente, los parámetros de que es un cómic escrito en los 80s en Estados
En
Unidos,
los
¿no?
80s,
Nada escrito en los 80s en Estados Unidos puede estar libre de política, güey.
No,
pero,
pues,
pero sí creo que Mark
la historia no
Wolfman
se
trató
enfoca.
de mantenerlo lo más mitológico posible. No,
Sí.
no presentó intervención de gobiernos, de ejércitos, de
No tenía manera de lidiar con esta
científicos.
crisis de entrada,
Sí,
o sea,
exactamente.
O sea, la intención, como dices, era pues
Ni
hacer
siquiera
el
nos
cambio.
muestra cómo tratan de lidiar con esto los gobiernos o
No
los...
podían. O sea,
Sí.
simplemente desaparece el universo, ¿qué vas a hacer? Explota tu tierra, ¿qué va a hacer el gobierno?
Sí.
Pues nada, o sea. Pero lo que sí me llama la atención es que muchos títulos, o sea, en muchos puntos, sí ves a héroes de diferentes países incluso ayudando a la gente. Salvándolos de la destrucción, de cómo se está cayendo el mundo en pedazos y todo eso. Y siempre hay, o sea, la intención de los superhéroes estos, salvar a la gente. O sea, es lo que más se representa así. Y viene gente de Rusia, viene gente de Japón, de diferentes países unidos todos para
Y por alguna razón le da mucha
ayudarlos.
importancia, por ejemplo, a Relámpago. Creo que eso fue una decisión editorial porque era un personaje relativamente nuevo. Firestorm,
También.
Relámpago.
Firestorm.
Era un personaje que estaban
como...
tratando de posicionar en esa época.
Sí, estaba
Es
chido.
un
Tiene
personaje
buenos
muy
poderes.
interesante. Yo lo conocí en las caricaturas de los
Ándale.
Superamigos.
Challenge of Super Friends.
No, ahí todavía no salía.
Siempre,
Salía
cada
ya
10
en la
años te lo
época
quieren presentar como el
de
héroe más
Darkseid.
nuevo y más novedoso de DC.
Ándale, en Darkseid.
Sí.
Pero ahí era, ¿no? No
Y
me acuerdo cuándo.
la muerte de Tornado Rojo también es una parte
¿Aquí se muere?
interesante de Crisis. Sí, ¿no te acuerdas que lo utiliza el Antimonitor
Ah, sí, cierto, se lo
y
lleva
descubren
también.
que lo modificó y ya no había manera de
Ya no
repararlo?
regresa.
Traen al mismo tío Morrow, que es
Ah, sí, el
el
tío
que lo
Morrow.
creó y ya no reconocía los
Oye, esto está más
componentes
avanzado de lo que yo hice.
Sí.
Ah,
Y
sí,
también,
cierto.
pues, lo llevaba a otras continuidades. Por ejemplo, este güey, el demonio
Bueno,
azul, güey, que
el demonio azul.
lo manda al universo de otro equipo que yo ni conozco, güey.
Pero
También
era el
salen
mismo.
los Challengers de lo desconocido, güey, del
También
Challengers of
está.
the Unknown. O sea, salen personajes de
Sí.
este hechicero que también ya no se usa, de la Atlántida, güey. O sea, les da el lugar central a muchos héroes que seguramente eran populares en esa época y que actualmente, o que
Ajá.
la editorial quería posicionar, y entonces les da una mini historia a cada uno, ¿no? Entonces, y pues bueno, pues ya para el próximo episodio que hagamos de Crisis, pues ya vamos a hablar de los números del 8 al 12, que ya es la muerte de Flash, spoilers.
Oh, no.
Ya vamos a enterarnos realmente del origen del Antimonitor.
Tan, tan, tan.
La creación del universo ya como quedó unificado de una sola tierra, Y pues cómo se redefinió Superman, la Mujer Maravilla y todo el universo.
Ya, las consecuencias y los el
Exactamente.
desenlace, porque también hay epílogos y todo, todo eso, ¿no?
Exactamente, sí. Entonces ya
Precisamente.
platicaremos de eso. Quiero buscar mi trade de Crisis en
Sí.
Tierras Infinitas no trae anotaciones. Hay un
Ah,
trade que
okay.
venden de hace poco
Debe
que tiene
haber.
anotaciones, lo estuve buscando a ver si lo encontraba de una manera totalmente legal, por supuesto.
Claro.
Pero no lo encontré, güey,
¿Cómo?
digital, no lo encontré en ningún lado el que viene con anotaciones. Quería yo usar ese para este episodio, güey. Pero no lo encontré, cabrón, porque sí me interesaba mucho las anotaciones de Mark Wolfman, leer las anotaciones de Mark Wolfman para ver qué vale la pena comentar.
Eso más que
Voy a
nada.
ver si lo puedo conseguir para la parte 2 y poder comentar las anotaciones de Mark Wolfman en ese trade que pues bueno, te digo que no lo encontré. A ver si
Porque
ustedes
algunos de
lo
los trades
encuentran.
también traen
Estará
ese tipo de
listo.
tie-ins.
Sí.
Algunos buenos, algunos otros no tanto, pero que
Sí,
más
sí.
o menos te da otro panorama de cómo
¿No
está
es
el
esto,
medio.
Norio?
Ahí está,
¿Qué?
mira, Tavo lo tiene.
¿Tú lo tienes el anotado, el que tiene
Ahí
anotaciones?
trae algo, no sé.
Creo que tiene unas buenas páginas de escrito que no leí.
Ah, pues
Ah,
léelo,
no, no, no,
Tavo.
no. No, me refiero. No, no, la introducción y el epílogo todos lo traen, güey. No, 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 no. Me
Ah.
refiero a las anotaciones, güey. Cada
Ah, no, no
capítulo
lo tengo. No, no lo
debe de traer
tengo.
sus anotaciones. Sí.
No,
No, no lo
entonces es
trae
otro.
este. Sí.
Sí, o
Sí.
sea, hay un montón de cosas ahí, historias detrás, te digo, cada personaje que representan ahí, o sea, es una conjunción de todo el universo
Sí.
DC, ¿eh?
Sí.
Estaba viendo la portada que hace Alex Ross, donde igual vuelve a dibujar a todo mundo ahí, todos los que aparecen,
Sí.
todos los que dibujó George Pérez en la, creo que es el, algún número de aniversario, no sé, que hicieron en un momento, hay una portada de Alex Ross preciosa con todos los personajes igual, o sea, así
Sí.
dibujados al detalle y con su estilo tan realista. Muy bueno también.
Pues bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Después de 16 años, por fin hicimos Crisis en Tierras Infinitas, al menos la primera mitad.
Ahí va. Como la primavera del amor, espere la siguiente parte.
Oh, la
Pronto.
conclusión de Watchmen. Los números faltantes de
Exactamente.
Watchmen.
Chiste viejo. Joaquín
Así
Tepas.
es, así caballeros. Bueno, pues, mira, saludos. Aquí está Félix, me acuerdo de Félix, una de las primeras personas que nos empezó a
Sí,
oír y a
¿eh?
comentar. Un saludo para Félix.
Él sí sabe de
Hace
los primeros.
16 años, así. Sí, o sea, y digo 16 años porque aunque los primeros episodios se subieron en agosto de 2010,
Uf,
fue en
wow.
estas fechas, precisamente alrededor del 15 de junio de 2010, que
Ajá.
grabamos esos primeros cuatro
Sí.
episodios. Entonces,
Con otra
pues bueno,
alineación.
por eso es que sí, exactamente, pero
Bueno,
pues bueno.
es el cambio, se nota hasta en
El así es, el
eso.
cambio, la muerte, hay que aceptar la muerte. Ah, no es cierto, no, no, no,
Nah,
no.
todavía
La
llegamos
muerte,
allá,
no
pero
los
bueno.
mates. Bueno, damas y caballeros, y somos Pedro Ajaz,
Darte,
Jesús Morales,
Miguel Ángel Hernández y Mario
saludos.
Padilla. Y escúchenos en iTunes, Pedro. Pedro, Pedro, Pedro,
Pedro, no.
Pedro. Ah, bueno, pues
Ahí
ya
anda, ahí
estamos en
anda.
iTunes, Pedro. Ya estamos en. No, es que operaron a su señora hoy
Sí,
y
hubo una
pues
emergencia.
no pudo estar. Entonces,
Sí, le esperamos que
pues
esté bien
bueno, pero
todo
yo
y que.
espero que esté mi querido Pedro para la parte 2, ¿verdad?
Exacto.
Y pues bueno, pues ya sabes, escúchenos en iTunes, escúchenos en Spotify, escúchenos en Prime, en
Spotify.
donde sea que
En
pueda usted
iBooks.
conseguir sus podcasts. Ahí está el Tribunal de los Supergüeyes,
Yeah.
damas y caballeros. Ya si no nos quiere escuchar,
En
hay
YouTube.
transcripción en Spotify si quiere usted leernos.
Claro. No manches.
Ay, está difícil. La tecnología
qué,
es
qué,
increíble.
qué práctico está
Qué práctico,
esa
¿ah?
modalidad, ¿verdad?
Entonces
Así
van a
es,
oír todos
las
los
maravillas de
subyuguis
la
de
IA.
Chucho y de
Así
Mario.
es. Sí,
Los
para que nos lea
subyuguis.
con nuestras voces cada uno ahí, lee los comentarios de
Así
Tavo
es.
con voz de Tavo.
Exactamente. Y pues bueno, pues pues ya sabe, todos nuestros episodios están en tribunaldelosuperhéroes.blogspot.com.
Blogspot.
Y ahí
Maestro.
están todos los, pero en los feeds están los últimos 100 episodios, ya sabe usted, los últimos 100 episodios, todos los episodios en tribunaldelosuperhéroes.blogspot.com.
Ahí
Y
está.
pues bueno, ya sabe, nuestro Patreon, Tavo, nuestro Patreon,
Tavo,
¿qué hay en el
Tavo.
Patreon? ¿Qué ha subido en el Patreon, Tavo?
Pues ya no tengo acceso. Porque
Ya no
piden
tiene
verificación de los
acceso al
pasos.
Patreon.
Oh,
Vamos,
caramba.
caballeros, pero bueno, vamos a
La
darle acceso
tecnología.
para que suba esas
Pronto, pronto.
fotos. que tiene en su OnlyFans. Vamos a conjuntar el OnlyFans de Tavo con el Patreon de los Supergüeyes para que pues tengamos más afluencia más contenido en el Patreon de los Supergüeyes, ¿verdad? Así es, así caballeros. Ahí podrá usted ver a Tavo con su disfraz de Sailor Moon. Deja de sacarte fotos con ese disfraz.
Las clásicas de espartano.
O por lo menos ya renuévalo, güey. Ahora que sea ya las Demon Hunters, por ejemplo. Ándale. Wey, Sailor Moon ya no. Ya disfrázate de Demon Hunters, Tavo. Bueno, pues entonces, pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche.